Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Es la 1:30 de la mañana en Qatar, desde donde emitimos esta edición del partidazo especial mundial 2022. Vaya rato que hemos pasado esta tarde-noche en esos 3 minutos en los que España ha estado eliminada del Mundial. Ha habido un momento en los que España perdía, como ha acabado perdiendo, contra Japón, y ha habido un momento en el que además estaba perdiendo Alemania contra Costa Rica, estaba ganando Costa Rica. En ese instante estaba España fuera del Mundial, pero después Alemania se ha puesto a marcar goles y ha metido de nuevo a la selección española en octavos de final. Pasa a España como segunda de grupo. Ha perdido contra Japón 2-1. Después de ponerse por delante con un gol de Morata, han remontado los japoneses en 5 minutos con goles de Doan y de Tanaka. España va a jugar el partido de octavos de final el martes a las 4 de la tarde, hora española, contra Marruecos, que ha sido la primera del grupo F después de ganarle hoy a Canadá 2-1. Marruecos en esta primera fase tiene 2 victorias y un empate. Pasa primera con 7 puntos. Insisto, ha sido un día con muchas noticias que vamos a comentar. Ha quedado eliminada Alemania. En el grupo de España pasa Japón como segunda. Eliminada Alemania por segundo mundial consecutivo. Se va a Alemania en la fase de grupos para su casa. Tremenda la crisis del fútbol alemán también en los 2 últimos mundiales. Análisis de Luis Enrique, de lo que ha ocurrido hoy, de la derrota. Recuerden, 3 partidos, victoria, empate, derrota de la selección española y hoy con una imagen de verdad preocupante. Vamos a escuchar a Luis Enrique.
En el fútbol no hay lados buenos ni malos, En el fútbol hay merecimientos y pues no estoy nada contento, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Nos hemos clasificado, pero yo quería haberlo hecho como primero de grupo y ganando nuestro partido. No ha podido ser porque Japón ha tenido, en 5 minutos nos ha hecho 2 goles y en 10 minutos nos ha desarbolado por completo. El partido empieza de una manera para mí muy positiva, con mucho control, incluso haciendo un gol, a partir de ahí defendiendo más con balón, intentando cerrar el partido. No ha podido ser, pero sin prácticamente sufrir ninguna situación de peligro. En la segunda parte, todo y que en el descanso hemos hablado sobre, atentos, que esta gente va a venir a atacar porque no tiene ya nada que perder y se van a tirar arriba. Pues no hemos sabido gestionarlo. De hecho, no es que no hayamos sabido gestionarlo, sino que hemos entrado en modo colapso y si hubiera necesitado marcarnos 2 más, nos los marcan seguro. Con lo cual no estoy contento, para nada. Y nunca celebro derrotas. O sea, no tengo nada que celebrar. Repito, no tengo nada que celebrar.
No hay nada que celebrar, crítico Luis Enrique con su equipo después del partido en la sala de prensa. Lo que están celebrando muchos españoles y muchos periodistas es que España ahora va por el lado, digamos, más amable del cuadro de este Mundial, porque evita el lado en el que están Argentina y Brasil. España se mide en octavos a Marruecos. Si todo es normal, se mediría en cuartos de final a Portugal, que si todo es normal, jugaría el partido de octavos contra Suiza. Imagínense que nos cruzamos con Portugal en cuartos de final. Bueno, pues por ahí lo normal, que siempre hay que ponerlo entre comillas, es que luego te encuentres en semifinales con Francia. Con Francia. Ese es el lado del cuadro que le ha quedado a la selección española después de lo que ha ocurrido hoy. Pero insisto, ha habido 3 minutos en los que hemos estado incluso fuera del Mundial. Estos 3 minutos han sido agónicos, se nos han hecho eternos, han parecido media hora en muchos aficionados, en el estadio, en los jugadores, pero de manera sorprendente no en Luis Enrique. Luis Enrique en rueda de prensa ha sorprendido cuando le han preguntado qué se le pasaba por la cabeza en esos 3 minutos y Luis Enrique ha reaccionado así.
No, yo no estoy pendiente del otro partido, yo solo estoy centrado en mi partido. ¿Hemos estado eliminados en algún momento? ¿Ah, sí? ¿Cuándo o qué? ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? ¿Veis? Pues fantástico. Claro. Pues yo no lo sabía, o sea, no me he enterado en ningún momento, porque mi discurso es sincero, yo no he venido aquí a especular, yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón, yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos, ese es el camino para seguir creciendo. ¿Hemos estado eliminados 3 minutos? Pues imagínate, me hubiera dado un infarto.
Ahora lo comentamos, es sorprendente, porque entonces Luis Enrique era el único que no lo sabía, porque todos los jugadores de banquillo, tal y como han contado Miguelito y Elena en la retransmisión, eran conscientes de la situación en el otro estadio con el partido entre Alemania y Costa Rica, pero Luis Enrique dice que no sabía lo que ocurría. Su segundo sí lo sabía, al parecer, en el banquillo. Insisto, una situación un poco insólita porque se podía haber dado una circunstancia que es que estuviéramos eliminados durante más minutos y hubiera que tomar alguna decisión drástica de urgencia para tratar de encauzar la situación. Ahora lo comentamos y ahora lo contamos todo. Es importante también que escuchen a Azpilicueta. Ha acabado lesionado el partido. Ha dicho esto en Televisión Española.
Sé que es difícil después de una derrota el ser optimistas y, bueno, entiendo, ¿no?, que a veces es complicado, pero tenemos que tener confianza máxima en este grupo. Está claro que hoy quizás no ha sido nuestro mejor partido, pero hay que levantar la cabeza, recuperar, porque estamos cada vez más cerquita y hay que ir cumpliendo objetivos. Y ojalá que el próximo partido contra Marruecos sea un resultado positivo y consigamos pasar a la siguiente fase.
Ha cambiado mucho el tono de los jugadores de España después del primer partido contra Costa Rica, después del empate contra Alemania. Hoy ya el ánimo y el tono, insisto, es sensiblemente más pesimista después de lo que ha ocurrido frente a Japón. Es importante también en este arranque de partidazo que escuchen el análisis de Take Kubo, el jugador de la Real Sociedad, que ha explicado después del partido cuál era el plan de Japón. Ojo a lo que dice.
Pues viendo el partido contra Alemania, yo creo que no era el nivel de España, el nivel que mostró hoy, ¿no? En la primera parte tampoco me dieron mucho miedo, aunque el gol, un centro buenísimo, y Morata, que ahí tiene un olfato killer. Pero después tampoco habíamos sufrido tanto, ¿no?, comparado con el partido de Alemania. Ya habíamos contraatacado. Pero yo creo que España ya no es como nosotros, que nosotros tenemos que mirar partido a partido. España ya mira hacia adelante, ya miraba después de los grupos. Y a lo mejor eso ha podido ser la diferencia, ¿no?
Hablaba al principio, Kubo, de la situación física o de la capacidad física de España y de Alemania. Y después de ver los partidos, los japoneses dicen que Alemania era un equipo físicamente más potente que España. Eso lo comentamos también en este programa porque tenemos que jugar contra Marruecos. Y ojo, Marruecos físicamente es una selección que puede ser superior a la selección española. Ya veremos después lo que pasa en el campo. Pero que, lo dicho, que no nos veamos ya en cuartos porque entonces sí que vendrá el drama. Y luego está la otra cara de la moneda. Lo que ha pasado a raíz de la derrota de España es que Alemania se va para su casa. Si todo hubiera sido normal en este grupo, los clasificados deberían haber sido España y Alemania, las dos selecciones más potentes, en teoría. Sin embargo, hoy España no le ha podido hacer el favor a Alemania. Y muchos pensaban, ¿cómo estarán los alemanes con España? ¿Qué cabreo tendrán? ¿Habrá rajada o no habrá rajada desde la selección alemana hacia el equipo español? Bueno, pues este es Flick, el seleccionador alemán ha dicho esto.
Yo no me intereso a los demás equipos, nosotros lo teníamos en nuestra mano también, si vemos los partidos, los goles encajados, también todo es nuestra culpa.
No ha cargado contra España el seleccionador alemán. Müller, por cierto, ha anunciado que ha sido hoy su último partido con la selección alemana. Y, por cierto, Bélgica, que se ha ido para casa, también Roberto Martínez, ha anunciado que deja la selección belga. Ahora vamos a ir a la zona mixta del estadio donde ha jugado Alemania para saber si hay alguna noticia de última hora, después de repasar todo lo que ha sido noticia en el partido de España. Ahí está Germán Dobarro. ¿Qué tal, Germán? Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas. Bueno, escuchábamos al míster alemán. También te voy a decir una cosa. Los futbolistas alemanes que han seguido con muy poquitas ganas de hablar, muy poquitas ganas de hablar. Ha hablado, por ejemplo, Antonio Rüdiger con las televisiones. Ha dicho que la culpa era suya por haber perdido el primer partido y no de España. Y tuvimos que asaltar prácticamente a Keylor Navas, al ex guardameta del Real Madrid, y le decíamos a Keylor, oye, es que por un momento estaban fuera España y Alemania, y esto nos decía Keylor.
Bueno, yo creo que fue duro para nosotros porque lógicamente no clasificamos y ese era nuestro objetivo, pero bueno, es un aprendizaje, son momentos donde hay que aprender de todo lo que se hizo mal, lo que se hizo bien. Y seguir, creo que la vida es así y hay que continuar.
Por un momento estuvieron eliminadas España y Alemania, es algo alucinante, ¿no?
Sí, es el fútbol, yo creo que hoy en día el fútbol es así, en cualquier momento puede los equipos menos habituales quedar eliminados, como se ha visto durante el Mundial. Yo creo que todas las selecciones que clasifican a un Mundial son de buen nivel, a nadie le regalan estar aquí, por algo hay muchas que quedaron fuera. Y los partidos los hemos visto, casi todos han sido muy complicados y muy parejos.
La voz de Keylor Navas después de quedar eliminado en el Mundial frente a Alemania. Gracias, Dobarro. Un abrazo.
Hasta ahora, Juanma.
Hasta luego. Los partidos de octavos. Mañana se cierra la primera fase. Mañana tenemos otros cuatro partidos. En el grupo H gana Uruguay y Corea del Sur, Portugal. Portugal está clasificada. El resto se la juegan Ghana y Uruguay. Y en el grupo G, Camerún, Brasil, Brasil clasificada, y Serbia, Suiza. Estos partidos son a las 8 de la tarde. Los partidos de octavos que ya están configurados empiezan el sábado. Siempre hablo en hora peninsular española. A las 4 de la tarde, Holanda, Estados Unidos, primer partido de octavos. A las 8, Argentina, Australia. El domingo, otros dos partidos. A las 4, Francia, Polonia. Y a las 8, Inglaterra, Senegal. El lunes, a las 4 de la tarde, Japón, Croacia. Y a las 8 de la tarde, en teoría, Brasil. Brasil contra Ghana o Uruguay. Y el martes, a las 4 de la tarde, Marruecos, España. Y a las 8 de la tarde, Portugal, en teoría, contra Suiza. Insisto, los partidos de Brasil y de Portugal son los que están pendientes de confirmar los rivales. Son las 11 de la noche y 41 minutos. Hemos convocado una edición especial de Tertulión para esta noche de radio, para esta noche de fútbol, para esta noche de Mundial y para esta noche de acojone que hemos vivido hoy en el partido de la selección española. Está Manolo Lama, que acaba de llegar al Centro Internacional de Prensa después de ver el partido en directo en el Al Khalifa Stadium. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Pues como tú dices, con el miedo en el cuerpo, pero sí, también tengo que decirlo porque ayer te lo comenté, con la tranquilidad y la alegría de que vamos por el lado bueno del cuadro. Ayer te dije que yo entendía a Luis Enrique que tiene que salir a ganar y no especular, pero te dije que como aficionado no me importaría ir por el lado derecho del cuadro. Vamos por el lado derecho, luego analizaremos el fútbol. Yo, dentro del miedo, estoy contento.
Está Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Juanma,
pues mira, leyendo un titular del Bild, que es ¿sí? la referencia siempre de los alemanes, no es titular el primer titular, ellos están con su eliminación. Por cierto, preguntándose por qué no se anula el segundo gol de Japón, porque ese balón que está fuera, a Alemania le hubiera dejado en el Mundial. Y explosivo, España y Japón anuncian cooperación. Foto de Rubiales y del presidente de la Federación Japonesa, que unas horas antes del partido han anunciado una cooperación. Entonces, claro,
¡ostras!
Pero que es una cooperación que no, que perdamos. Pero claro, yo ya me lo imaginaba que en Alemania iban a ver muy mal que España no les hiciera el favor.
De momento, el seleccionador ha tenido clase y no ha hecho...
Es que ellos no pueden andar...
Está diciendo... ahí como para protestar, efectivamente. Hola, Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Tomás Guas, hola, Tomás.
¿Qué tal, queridos? Buenas noches.
¿Hoy el cagómetro ha actuado o no? O está,
ha reventado.
¿Ha reventado?
900 millones de cagahercios y subiendo.
Sí, sí, durante tres minutos han saltado los plomos de casa.
Un momento de pánico luego. Total.
No, vamos. Ha habido un momento que ni con mangueras ni con nada, ha sido terrible. Yo me he caído, me he caído físicamente al suelo. Sí, sí.
Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tienes portada de Marca?
Sí, pasamos puntos suspensivos, bochorno.
Ostras, dura, ¿eh? Pasamos bochorno.
Es que creo que hemos pasado bochorno, sinceramente.
Ah, pasamos bochorno. Vale,
pasamos
vale.
Que de pasar, que hemos pasado a octavos, pero que hemos pasado también ha sido bochorno.
Vale, vale. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo describirías tú?
Pues que del 2-1 de Costa Rica no es de lo único que nos ha enterado Luis Enrique esta noche. Nos ha enterado de muchas cosas, mala actitud, malas rotaciones, mal juego. Todo lo bueno que veíamos contra Costa Rica, y lo alabábamos, pues ahora sabemos que podemos perder contra cualquiera, como ha ocurrido con Japón.
Senabre, hola.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú a quién apuntas?
No, yo no apunto a nadie. Me ha parecido el peor partido de España, obviamente, de los tres. Pero la noche al final es redonda. O sea, bueno, para mí es redonda porque yo lo tengo mucho cariño a la selección de Japón y me alegro mucho por ellos, pero para España es redonda porque evita Brasil y va por el lado del cuadro que todo el mundo quería. O sea que es un partido para olvidar, pero es un resultado final que celebrar, yo creo.
Yo es que creo que el cabreo de Luis Enrique viene del partido que ha hecho España. Claro, por eso sí, se ha ido muy cabreado. Porque si esta selección hubiera perdido hoy, pero hubiera hecho un partido con muchas ocasiones de gol, en las que el portero de Japón hubiera sacado cinco balones,
balones y tal, el talante de Luis Enrique habría sido otro, teniendo en cuenta que nos encontramos ahora en el lado más amable del cuadro. Pero es que no quiere celebrar absolutamente nada.
Y hace bien, ¿eh?
Sí, sí.
Hace bien. ¿Y te queda alguno más?
Sí, me queda saludar a Evangelio. Hola, Evangelis, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Dime una cosa. La alternativa era jugar contra Croacia. El partido de octavos si hubiéramos sido primeros.
Sí.
¿Marruecos o Croacia?
Yo prefiero jugar contra Marruecos.
Vale. Vale.
Porque Croacia tiene más experiencia que Marruecos en este tipo de...
Y mejores jugadores en mejores esas jugadores. Líneas, es que de vale. cajón.
O sea, que bueno, en eso nos hemos librado.
Viendo cómo ha terminado el partido entre Croacia y la desastrosa Bélgica, yo tengo muchas dudas, ¿eh? De que sea
yo también, ¿eh? O sea, yo también.
Y yo
tengo muchas dudas.
Pero es que además es que las dudas somos nosotros.
Claro, claro.
Sí, sí,
no hablé de Marruecos, que Marruecos ha jugado en su campo encerrada contra Canadá eliminada.
Claro,
o sea, que Marruecos no ha salido del medio campo, que le ha regalado un gol Canadá. Y Marruecos ha chutado dos veces
sí, que estamos dando
y Canadá tiene una al larguero, Canadá eliminada.
Vamos primero, ahora entramos en tertulia. Por cierto, gracias. No hemos dicho nada. Muchísimas gracias. Este programa, el partidazo de la cadena COPE, ha batido su récord histórico de oyentes, de audiencia. Según el Estudio General de Medios, 845.000 personas. Es el mejor dato, insisto, del partidazo. Muchísimas gracias por hacer al partidazo una vez más líder de los deportes en la radio española por la noche. Bueno, el programa líder, no de deporte, el programa líder de la radio en España es este, el partidazo hasta ahora. Muchísimas gracias, de verdad, y insisto, esto no tiene que cambiar nada. Hay que cada día echar más carbón a la máquina, currar y tratar de pasarlo en grande y de ser un poco felices. Dios aprieta, pero no ahoga. Hoy, líderes. 11:46, hora menos en Canarias, lo dicho, muchísimas gracias. Lo primero, la información antes de la tertulia. Está preparado Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
También está Hugo Ballester y está también Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Primero, Miguelito, noticias importantes después de la derrota de España. ¿Qué contamos?
Bueno, he visto muy tocados a los jugadores entrando en el vestuario con rostros muy serios. Vamos a ver cómo asimilan el golpe, la derrota, porque aunque estamos en octavos, las sensaciones no han sido buenas. Ha dicho Pedri que no ha sentido cansancio. Azpilicueta, como hemos contado en la retransmisión, tiene molestias en el sóleo de la pierna izquierda, ha salido renqueante, va a ser sometido a prueba mañana, vamos a ver si está disponible para el partido ante Marruecos, si ha cambiado los planes el seleccionador. En principio el equipo iba a librar mañana, pero como se juega el martes y no el lunes, será el sábado cuando tengan el día de descanso y habrá tres entrenamientos, el de mañana por la tarde de recuperación, antes de ese choque ya de eliminatoria.
Elena.
Yo diría que los rostros de los jugadores de España cuando desfilaban ya después de salir del vestuario por la zona mixta eran la viva imagen del susto, del miedo que han pasado en la segunda parte al verse eliminados en algunos momentos que deambulaban entre la clasificación, la eliminación, después la clasificación. Todos han sido conscientes del otro resultado de la Alemania-Costa Rica, al menos así lo hemos visto desde el terreno de juego y lo hemos ido contando en tiempo de juego porque se veía en el videomarcador, también la afición reaccionaba a lo que pasaba en el otro campo y los suplentes iban avisando, se iban avisando entre ellos y también iban avisando a los titulares. He visto, por ejemplo, a Koke en dos ocasiones hacer el gesto de va ganando Alemania 3-2, después 4-2 y les pedían calma a sus compañeros.
¿Pero cómo puede ser entonces que Luis Enrique no lo supiera?
Estaba en el borde del área Luis Enrique, pero en muchos momentos del área técnica y en muchos momentos estaba con Rafa Pol. Yo no sé si Rafa Pol no se lo ha trasladado al seleccionador, pero me extraña porque yo estaba detrás de la portería y estaba bastante lejos del banquillo y he visto como todos gesticulaban. Eric García, Jordi Alba antes de salir, Koke haciendo
y
claramente
gritaban,
el gesto de
3-2,
4-2 y gritaban. Y aparte es que reaccionaba la grada.
Pero una
se
cosa,
escuchaba perfectamente y se veía en los dos videomarcadores detrás de cada portería.
Pero yo me creo a Luis Enrique, lo que ha dicho en la rueda de prensa.
Sí, eso como
puede quedar es que en anécdota, pero lo dice porque yo no creo que nos quiera mentir en esa gilipollas.
No, hombre, que va a querer mentir.
Lo dice porque es verdad y él posiblemente estaba tan jodido con el partido.
O tan metido en su partido.
No se
seguramente estaba tan metido en su
ahora,
partido que no ha sido consciente. Pero ya os digo que todo
no
el mundo.
Todo
el mundo.
Ahora que
lo
no se lo digan.
Pero efectivamente, una cosa es que él esté al borde del campo, metido en el partido. Pero no deberían haberle dicho, oye, Luis, sí, ojo, esta es la situación que tenemos en este momento.
Claro. Os pregunto lo que está pasando.
¿Por qué? Porque
se lo deberían decir y él haberse preocupado de saberlo también.
Bueno,
tienes que preguntar. Yo creo que el entrenador necesita todo.
Él no puede andar preguntando cada tres minutos. minutos, cómo van.
No, es verdad que en él no hemos visto ninguna reacción, ¿eh? Yo en Luis Enrique no he visto que reaccionara a ningún resultado de lo que ocurría en el Alemania-Costa Rica, pero es que el resto de jugadores eran todos conscientes. Después, cuando han desfilado por zona mixta delante del micrófono de la COPE, les iba preguntando a todos y me decían, sí,
o sea,
nos hemos entrado por el videomarcador o por el banquillo.
Lo sabía todo el estadio menos Luis Enrique. O está tostado, o en el banquillo no se atreven a decirle las cosas.
Puede ser.
Ha dicho que no se lo dijeran.
No creo. No creo. Porque él, entre otras cosas, había hecho ya los 5 cambios. Pero a lo mejor tiene que tomar una decisión de decir, queda poco tiempo, Rodri, que se ponga de 9. O sea, es que tú tienes que saber lo que le hace falta al equipo, claro, si estás clasificado o no. Es una barbaridad. ¿Que la barbaridad dura 3 minutos? Pues menos mal. Si llegan a ser los 3 últimos, estamos todos...
A mí no me entra en la cabeza que Rafael Paul, que ha estado yendo y viniendo, levantándose del banquillo y hablando con Luis Enrique, no se lo haya dicho. No me entra en la cabeza.
Me parece una negligencia profesional.
A ver, voy a repartir juego. Lama, primero.
Pero, vamos a ver, pero ¿para qué va a mentir?
No. Si nadie, claro, no dudamos que dice la verdad.
Pero digo que ¿por qué no va a decir la verdad delante de los medios?
No, que además su reacción se ve en la sala de prensa.
¿Por qué va a hacer un show o no va a hacer un show? Otra cosa es que estuviera tan nervioso que a lo mejor se lo han dicho y no se ha enterado. Posibilidad 1. Posibilidad 2, que el segundo entrenador no le haya querido meter presión para que estuviera más centrado. Posibilidad 3, que él estuviera absolutamente abstraído de lo que pasaba a 6 metros de él, que eran 15 jugadores pegando saltos y diciéndole al resto de sus compañeros cuando se acercaban por la banda que van 2-2, que van 3-2, que van 2-1, que van 1-2. Sí,
pero un entrenador no puede estar superado.
Claro.
Y necesita saberlo, es que él necesita esa información.
Hay un momento que estaba superado hoy, ¿eh?
Escucha,
perdóname que lo diga, que... y no digo superado en crítica, hay un momento que la situación le tenía desesperado. Yo no sé, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé lo que vosotros veis en la tele, pero yo jamás he visto a Luis Enrique. Luis Enrique es un tío que está de pie, con las manos en los bolsillos, que da indicaciones, que motiva, que activa, que se sienta en la nevera a veces. Hoy Luis Enrique era, para que la gente lo entienda, caminar como hace Sampaoli. De un lado para otro, de un lado para otro, de la izquierda a derecha, gritar, gesticular, vamos a aplaudir, animar, chillarle, porque veía que es que el equipo no le respondía.
Ya, pero sí. Es sorprendente para alguien que dice que maneja 100 veces más información que los demás, que no se haya preocupado profesionalmente de saber el resultado del otro partido, que le influye en su clasificación. O sea, es que es surrealista.
Es que necesita esa información. Me parece una cierta vejación profesional, de verdad.
Perdona, una cosa antes de que sigáis. Hay oyentes que nos dicen, pues en Televisión Española ha dicho que sí lo sabía. No es exactamente así. En la pregunta de Televisión Española le dicen, durante 12 minutos habéis estado eliminados. Y dice, 12 no, 5, los 5 minutos que nos han metido los goles. O sea, él no está hablando de la eliminación, aunque le han preguntado por eso. O sea,
pero eso es previo a lo que
vamos a escuchar la voz otra vez, por favor, para ver exactamente cómo lo dice Luis Enrique en la sala de prensa.
No, yo no estoy pendiente del otro partido. Yo solo estoy centrado en mi partido. ¿Hemos estado eliminados en algún momento? ¿Ah, sí? ¿Cuándo qué? ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? ¿Veis? Pues fantástico. Claro, pues yo no lo sabía. O sea, no me he enterado en ningún momento. Porque mi discurso es sincero. Yo no he venido aquí a especular. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. Yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos. Ese es el camino para seguir creciendo. ¿Hemos estado eliminados 3 minutos? Pues imagínate, me hubiera dado un infarto.
Sí, pero entiendo... es verdad que si oyes la otra entrevista, como le han dicho, hemos estado eliminados 12 minutos, que no son 12. Y él dice, no, 5, los 5 que hemos estado ahí en colapso. Pero yo creo que él piensa que le están preguntando por la derrota del partido, no por la eliminación.
El 1-2, se preguntaba por el 1-2.
Perdonad, Juanma, buenas noches.
Hola, Hugo, muy
presente
buenas.
En ese momento en el que en sala de prensa se le ha preguntado a Luis Enrique por qué había sentido en esos minutos en los que España estaba eliminado. Y a mí me da la sensación que lo que él quiere, entre comillas, demostrar con su respuesta es que no estaba pendiente de las cábalas. Yo creo que él sí que sabía el resultado del otro partido, porque como ha dicho Paco, lo sabía todo el estadio.
Hugo,
él sí que sabía.
Hugo, no.
No puede ser.
Que no. Joder, Hugo,
Luis Enrique,
no podemos decir eso porque él acaba de decir que no. Si él acaba de decir, pero Costa Rica ha ido ganando. No sabía que Costa Rica estaba ganando.
No, ¿cuándo estábamos eliminados? Cuando Costa Rica ganaba, vale. Yo creo que lo que quiere demostrar es que, porque acaba diciendo...
Pero Costa Rica iba ganando cuando... No se entera otra vez.
A mí me da la sensación porque él acaba la frase de sala de prensa diciendo, yo lo que os quiero decir es que yo no he venido aquí a especular. Y lo que creo que quiere lanzar es el mensaje de, yo no sabía las cábalas, cómo estábamos
pero
eliminados.
Pero si estoy de acuerdo. Y en su idea es, tenemos que ganarle a Japón y a mí el resto me da igual. Es, yo su idea es. Chapó. Ahora lo que digo
pero
es
que no se había enterado.
Claro, no, la historia está en que efectivamente a lo mejor tienes que tomar una solución de urgencia en un momento del partido. Es que cambia la cosa, por ejemplo, de decirle a Unai Simón, sube a rematar o no subas en el último minuto. Es que es así.
¿Por qué se va a inventar si me llego a enterarme de un infarto? Es que no. Le ha salido natural porque ha sido sincero. Pero
hay que creerse. Hay que creerse que es verdad lo que dice, porque para qué va a mentir, ahora no es el único en el campo que nos ha enterado, es el único en el universo. Porque claro, ha habido un momento... Queridos, no creo que cualquier persona alemana, española o finlandesa sabía perfectamente que estamos
en un momento... Pero un entrenador no puede estar superado.
No puede ser.
Acuérdate del Bosque en la final de Sudáfrica, mete Iniesta y empieza a pensar, tengo que mandarles a todos para atrás a ver si le va a pasar lo que a Turquía con Holanda, no sé qué, Eurocopa.
Sí.
Tú tienes que estar a lo que hay que estar.
También se ha bloqueado, yo creo que tiene un bloqueo, hombre.
A ver, Luis Enrique, diría que en la entrevista de Televisión Española, él habla de pánico. En esos 5 minutos en los que Japón les mete 2 goles y remonta el marcador, dice que él ha sufrido pánico.
Sí, él habla de esos 5 minutos.
Esos 5 minutos
habla de pánico. Y la pregunta era sobre
cinco
los minutos locos de eliminación.
De descontrol y de pánico. Aquí se centra en su partido, en los 2 goles de Japón.
Aquí hay otra posibilidad, que no haya querido decir la verdad entera, porque él también yo creo que en el fondo quiere hacerle ver a los alemanes que él ha dado todo lo que tenía y que él ha luchado por el equipo. Podría ser una
cosa. Sí, pero no, creo que es que yo que
ahora, estaba... yo creo, como le oigo, yo creo que no imposta. Yo creo que dice la verdad.
¿Y si le ves la imagen?
¿Sabéis la pena? Que él concede muchas ruedas de prensa o mini ruedas de prensa, pero no una entrevista en la que tú, Juanma, o un periodista amable, da igual, le pueda decir, pero ¿cómo que no lo sabías? Pero no te lo dice. Claro. Y es lo que a mí me parece increíble, cuando yo digo que tiene que estar a lo que tiene que estar, mañana va a sacar, o pasado, o al otro día, una hora para hacer Twitch, muy bien, y no puede sacar 10 minutos para atender un día Radio Nacional, otro día al Marca, otro día al Sport, no puede sacar eso, para que le preguntemos este tipo de cosas y dejemos de especular. Es un cargo público, como dice Pedro Martín.
Dicho esto...
Y todos los seleccionadores han dado entrevistas personalizadas, todos, Robert Moreno, y de ahí para atrás, todos.
Digo que dicho esto, yo creo que nos estamos desviando del verdadero problema.
No, es que no te iba a decir mal.
¿Pero ha acabado el programa?
No, vale. Me refiero que le estamos dando una bola a un hecho concreto que tiene su realidad. Pero que a mí lo que más me sorprende es de Luis Enrique que estás hablando. De Luis Enrique hemos dicho que es un gran motivador.
Sí.
Yo creo que todos estamos de acuerdo. Que es un tío que no permite que el equipo esté en un campo sin ganas, sin hambre, sin meter la pierna, sin un ritmo de partido. Y entonces a mí me parece inexplicable que un equipo de Luis Enrique, no estoy culpando a Luis Enrique, hoy en el campo, camine, juegue al pie, no tenga ideas, no meta la pierna, esté muerto físicamente, me parece inexplicable. Porque Luis Enrique es todo lo contrario a lo que se ha visto en el campo.
Es el cebo perfecto de lo que viene ahora en el partido.
Vale. Lo
ha presentado perfectamente Manolo
Lama.
Antes, mensajes de los oyentes líderes de la radio española. Arauz. Ah, no, Ángel García. Arauz ha caído en combate. Arauz, el hombre.
Lo hemos perdido. ¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas
noches,
Angelito.
A todos. Seguimos recibiendo sus mensajes. Muchos, por cierto. Varios nos dan la enhorabuena y hay que dársela a ellos, porque los que nos hacen líderes y los que de verdad son líderes son nuestros oyentes. Y a partir de ahí, figura si tenemos
uno bueno, joder,
que los tenemos por el mundo entero. Diego desde Alemania nos dice: sí, decid lo que queráis, pero en mi empresa me han dicho que no vaya la semana que viene por si acaso. Lo de Luis Enrique me suena cuando llamo a mi hijo para cenar y me dice: no te oigo, papá, no te oigo. Cuando me está oyendo. ¿Qué daño nos hizo el 7-0? Todos los ignorantes se pensaban que éramos los reyes del mambo. Empatamos de milagro contra una Alemania acabada y hoy hemos hecho el ridículo contra Japón. Bastantes opiniones en este sentido. Marruecos ahora mismo me parece la Brasil de Pelé. Ni el lado del derecho del cuadro ni el izquierdo. Andando nos gana hasta un equipo de solteros. El dato del día es que en los últimos 3 mundiales España solo ha ganado 3 partidos y contra 3 cenicientas. Australia, Irán y Costa Rica. Y sin embargo también hay algún optimista. Esta derrota nos viene de perlas. Es idéntica a la de la selección de baloncesto ante Bélgica y a raíz de ahí todo victorias. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo?
Son muchos mensajes.
Este es un oyente que nos deja un audio y que yo no he querido seleccionar.
Muy buenas noches, partidazo. Vaya añito, ¿eh? Entre Laporta, Rubiales, Piqué, Luis Enrique, la Chavineta. Madre mía. No me pensaba que se iba a coronar el año con esto, ¿eh? El señor Ángel García Muñiz Parera leyendo los mensajes. Espectacular.
¿Esto?
Alberto Araujo, Juan Bobadilla y Isaac Avilés.
Juega España hoy y sacamos un mensaje de un oyente porque tú lees mensajes.
Alberto Araujo, Juan Bobadilla y Isaac Avilés.
De verdad que os ha devorado el ego con el liderato.
¿Y por qué sabía que ibas a leer tus mensajes?
Claro, no entiendo. Tiene información privilegiada.
No lo puedo entender.
Porque Paco es el que llaman todas las noches.
Lo sabía todo el estadio, hombre.
Las decisiones en caliente. Gracias, Ángel. Hasta luego.
Hasta luego.
Son las 12, las 11 en Canarias. A esta hora recibimos en el partidazo a los amigos de Simon Rack. Hola, Gemita Santos, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos, buenas noches, porque ellos también son líderes europeos en toda Europa en ordenación y bricolaje. Son las estanterías más resistentes y están conquistando, bueno, todos los rincones del planeta, ¿eh? El otro día me lo decíais, hasta en Qatar se habla ya de las estanterías Simon Rack, desde Zaragoza para todo el mundo. Y ellos hacen que puedas aguantar con todo, como lo oyes, porque son las estanterías más resistentes, son las únicas que te van aguantar todo. Otras tú pones el peso y se doblan. Las estanterías Simon Rack no se doblan. Menuda calidad tienen. La máxima calidad y encima son para toda la vida. Tú te compras una ahora y te dura para siempre. Ordena tu garaje, tu trastero, tu almacén, tu nave, tu trastienda, tu despensa. Todos con estanterías Simon Rack. Líderes europeos en ordenación y bricolaje. Simon Rack, las del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Señoras, señores, hay mucha gente escuchando la radio, mucha gente con ganas de escuchar esta convocatoria especial del Tertulión.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. A Carlos Herrera le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, Herrera en COPE sigue siendo líder en el prime time radiofónico de 6 a 10 de la mañana.
¿Qué tal, Natividad? Buenos días.
Soy mi alegría por la simpatía.
Carlos Herrera suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas elegís al comunicador más influyente de la radio española. Elegís el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿En qué momento usted se lo ha pasado en grande en un partido de selección?
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Vive a lo grande, como cuando disfrutas del Seat Ateca con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 9 euros al día con MyRenting. Ahora con entrega inmediata. Entrada de 7.561 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos, y con Emilio Moro esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de Bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte: carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguid haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de cuatro provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Cómo nos lo hemos pasado viendo el partido de España, Manolo?
Yo he sufrido, ¿eh?
Había españoles en la grada, muchos. Uno venía con embutidos, otro con queso. Oh. Y ya es que vi a uno con una botella de Fuentespina. Ya
el de la
Por favor. Eso es el colmo ya.
¿La puede traer, por favor?
Una botella de Fuentespina, de Ribera del Duero. Estaba ahí en la grada, bueno, era el tipo más feliz del mundo. Normal. Lo pasamos genial, ¿eh? Creo que Fuentespina, sin duda, fue la clave. Hay que repetirlo en octavos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12:07, las 11:07 se escuchan este programa desde Canarias, aquí en Doha, en Qatar, donde ha jugado España. Son las 2:07 de la mañana. Hemos comentado el asunto anecdótico, importante, pero anecdótico, del tema de que Luis Enrique no supiera la situación en el otro partido y que durante 3 minutos estuviera eliminada la selección española, pero evidentemente lo importante, lo mollar, es el partido que ha hecho España. Justo ha pecado España de lo que decíamos ayer, que no creíamos que pegara España, que ha afrontado el partido como si esto fuera un amistoso. O sea, dio la sensación de que España ya estaba clasificada matemáticamente como primera de grupo y que era vamos, rarísimo ver a esta selección sin intensidad, sin verticalidad, sin la garra,
sin hambre,
lo que le hemos visto
sin
todos.
Sin punch, sin pelea,
ha sido un partido,
sin ambición.
Ha sido un partido pésimo de España.
Que eso es lo peor.
Sí, claro, por supuesto que es lo peor. Claro, es que se puede creer en esta selección, pues por los jugadores que tiene, sí, por lo que estamos viendo en el Mundial. Salvo el día de Costa Rica, por el día de Alemania, yo quiero recordar que el día de Alemania, cuando Alemania necesita empatar, echa a España atrás y la mete atrás, y hoy Japón, en un ratito que ha tenido, España no, estaba desbordada. El primer tiempo España se ha confiado, se ha puesto 1-0, ha empezado a jugar muy lento, lentísimo, y en la segunda parte no ha sido capaz de romper a una defensa japonesa organizada, en ningún momento.
¿A qué achacáis el mal partido de la selección española? Paco, ¿tú a qué se os lo achacas?
Vamos a ver, para mí esto ha sido una pesadilla, o una película de terror, pero con final feliz. Y yo, en realidad, nunca he tenido miedo de que muriera el protagonista, ¿eh? Os lo digo en serio, estaba convencido que Alemania ganaba a Costa Rica. Claro, en los tres minutos que he ido perdiendo sí me ha entrado el miedo, pero bueno, han sido solo tres minutos. Tú puedes entrenar con andamios y con una cosa aquí en la espalda para que te oigan los... Muy bien. Lo importante es que el equipo salga enchufado. El equipo ha salido enchufado. Tres minutos, se ha puesto por delante el marcador, o 15, no sé lo que hemos tardado en marcar el primero, y parecía que era la España del Mundial. A partir de ahí, yo se lo perdonaba, ¿eh? Porque en el fondo es que casi estaba deseando ser segundo. Pero hemos sido la España de la Eurocopa, que a mucha gente le gustó, ¿eh? La España de la Eurocopa, pero a mí no. A mí la España de la Eurocopa, y sé que llegamos lejos...
A mí tampoco.
Tenía mucho balón, remataba muy poco, terminaba muy poco, y era capaz de complicarse o perder con Polonia, con no sé qué. A mí no me gustaba. Hemos sido la España de la Eurocopa, el vicio de tenerla para no hacer nada. Segunda parte, el relax ya continúa lo bestia en la salida de la segunda parte. Nos meten dos y ya luego ha aparecido la incapacidad. Yo creo que todo eso tiene que ver con que no estábamos obligados a ganar. El primer día fue una goleada maravillosa, pero fácil. El segundo día plantamos cara bien, pero acabamos sufriendo mucho. Y pasamos por el lado fácil del cuadro, pero con una victoria, con un equipo que... Bueno, un empate y una derrota. Para mí el cuadro es macanudo. O sea, Marruecos, Portugal, te da para meterte en semifinales. Si es que no hay más sorpresas de que Portugal quede segunda porque pierda mañana 2-0 y gane 2-0 o gana, no sé qué, vale. Pero claro, si vamos a ser la España de la Eurocopa, entonces me deja dudas. Porque entonces sí recuperamos la frase que decía Manolo al final de la retransmisión, y es capaces de ganar a cualquiera, capaces de perder con cualquiera. Yo sí, a Marruecos sí. No le tengo miedo, pero ahora mismo ya, si somos claro. Así como hoy...
No, jugando como hoy contra Marruecos palmas, no, eso seguro. No,
claro.
¿Jugando como hoy?
No, pero ahí no vamos a salir ¿no? Así.
Ah, vale. Bueno, a ver, Tomás Guas.
No, hombre, yo creo que está ahí García Parera, nos han dado una bola más. Que es lo que dice el tenis.
Pero mi pregunta es, ¿a qué achacáis el mal juego de España y el mal partido de España?
Haberse clasificados.
Ha habido mucho cansancio físico. No, en muchos momentos.
Vale, tú dices el cansancio físico.
Los tres del Barça, del medio, Busquets, Pedri y Gavi. Gavi no estaba muerto físicamente porque es un torbellino. Calidad no tiene como los otros dos, pero Busquets y Pedri físicamente estaban muertos.
Vale, perfecto. Pero, Manolo, ¿lo achacas a algo concreto?
Pero vamos a ver que cuando nos aprietan, y has puesto el ejemplo del Barça, cuando nos aprietan, nos vamos abajo. Si esto no es de hoy, el momento en que el equipo contrario deja de meterse atrás. En la primera parte ha sido bailar con tu hermana, por los dos. Todo muy bonito, pero sin ninguna emoción. El momento en que el contrario pasó con Alemania cuando se vio fuera, se va para arriba, nosotros no tenemos esa capacidad que lo hemos visto en el Barça en Europa. Esa capacidad de aguantar, de tener decir, oye, que vienen a por mí, me impongo yo, vamos en retirada. Y eso sí no lo vemos...
El Barça no sé qué pinta aquí ahora, ¿eh? Porque
no, o sea, el Barça pinta
va líder, nada. Va líder de la Liga Española.
Oye, querido, déjame terminar porque el Barça puede ser líder
sí,
y puede
ser,
de lo que tú quieras. Yo te digo que ese centro del campo que hemos dicho, de que ese centro del campo magnífico cuando está en superioridad. El momento en que le aprietan, le hemos visto aquí, le hemos visto en el Barça, que es campeón de todo lo que tú quieras, se ha ido abajo. Vale, y eso está pasando siempre. Entonces, si no es por el señor Haber que hay que ponerle un piso... Estamos fuera del Mundial. En el momento en que si Marruecos no se echa para atrás y se va para nosotros, que tiene piernas para hacerlo, nos va a meter en un lío. Oiga, que España supiera a Marruecos, quiero pensarlo. Pero que a mí me espanta que en el momento en que el rival se da un paso al frente, nosotros nos deshacemos.
Joseba, ¿tú a qué lo achacas?
Y perdona, y otra cosa te digo. Déjame acabar muy rápido.
No, pero sois muchos y tenemos que respetar a los demás compañeros. Venga.
Me callo. Y la lista... Se le ha descubierto una costura que es la falta de un 9.
Porque bueno, tú tienes
al señor Panda.
De un segundo 9.
En vez de 40, exacto. No, en vez de 40 centrales.
Pero si ya lo tenía el 9, lo que pasa es que lo ha quitado.
Bueno, pero
no, pero un segundo 9.
Escúchame, dice una alternativa. Algo
una alternativa que
yo. Pero si ya teníamos el 9 y estaba en el campo, lo ha quitado. No te hace falta el segundo 9.
Lo ha quitado.
¿Cuántos 9 queréis que juguemos?
Si no, en vez de 40. En vez de 40 centrales, que no van a jugar nunca, si tú tienes un tío que dio quito a Morata por lo que sea.
Bueno, ¿podemos hablar los demás o no?
Venga, para ti.
Yo si creo que un delantero centro bueno, pues tendrás que tener otro para meterlo.
Hombre, digo yo.
Perdón.
Joseba.
Para mí es un problema. Además, no me suele gustar mucho esta explicación, pero hoy ha sido un gravísimo problema de actitud. Y cuando digo actitud, no es que hayan corrido menos de lo que debían de correr, sino la forma de afrontar el partido. Venían avisados. Claro. Esto que ha pasado hoy pasó exactamente igual en el primer partido de Alemania. Es más, con el agravante que Alemania atacó mucho más que España y tuvo muchas más ocasiones. Y aún así, Japón les ganó.
La primera parte
estos
de Alemania fue mucho mejor que la nuestra.
Y cuando te has querido dar cuenta, ahí te has metido en un agujero en el que no has encontrado la más mínima salida. Y una cosa más. Habláis de que durante 3-4 minutos estaba la selección fuera del Mundial. Pero si alargas el tiempo a todo el plazo en el que Costa Rica con un gol te deja fuera, son 17 minutos. Y en esos 17 minutos no ha habido ni un solo momento en el que digas, ostras, que van a meter gol.
Pues no, no.
No han tirado.
Sí, señor, Joseba. A la mala actitud le añado las malas rotaciones que te he dicho al principio. A mí no he entendido que juegas el mismo centro del campo. Busquets con amarilla, además, me ha parecido innecesario el ponerle y el exponerle a un partido completo. Con la que tiene, seguramente es el jugador el que físicamente hay que cuidar más. Creo que la actitud le ha acompañado durante todo el partido, ha sido lamentable la del equipo, o sea, incomprensible que España juegue así, y lo que me parece más preocupante es que yo creo que España es peor contra los equipos débiles, y lo pienso de verdad. Se iguala mucho a balón parado Marruecos, por ejemplo, es mucho más fuerte
también
que España.
También el que contra los grandes les perdonas más.
Sí, les
que te llegue Alemania
más,
lo perdona.
Sí, pero que llevan peor que les sometas. Los pequeños admiten ser sometidos, pero a España con muy poco le haces gol, con muy poco. Que es lo que ha ocurrido hoy, y yo me temo que contra Marruecos a balón parado me parece que cualquiera le puede hacer muy fácil gol a España.
A ver, Palomar, ¿tú sí, a quién lo achacas?
Sí, bueno, creo que ha sido uno de los peores partidos de España de los últimos 20 años, con el paliza que... La paliza que nos pegó Holanda en el Mundial. Este yo le meto entre los 5 en el Museo de los Horrores de los últimos 20. Ha sido horrible el partido.
Es que, perdona, Robert, Japón no ha hecho nada.
Es que no ha sufrido Japón.
Nada.
Japón ha sufrido el cabezazo de Morata y se acabó. No ha sufrido nada. El primer tiempo ha sido horroroso. Estoy de acuerdo con Elías en el tema de la alineación, de insistir con Busquets. Luego, si juegas al ritmo de los caracoles en el primer tiempo, la puedes tener y dejar el balón como una canica de pequeño y desovarlo, pero no vas a ningún sitio. Estábamos avisados con la salida de Japón el otro día contra Alemania. Estábamos avisados con el Japón de los Juegos Olímpicos. Ya sé que no tienen nada que ver una cosa con otra, pero son filosofías muy parecidas. Y luego Luis Enrique nos había prometido, por lo había dicho, una promesa o un juramento, como lo queramos llamarlo, que este equipo no iba a tener miedo. Y lo que ha tenido ha sido pánico en la segunda parte. Creo que ha habido falta de liderazgo en el banquillo, por supuesto. Habla Lama de una gestualidad de Luis Enrique de entrenador superado, pero en el campo, en el césped, tampoco he visto capacidad de liderazgo para darle la vuelta a esto.
A mí, a la vuelta del descanso, me ha dado la sensación de que el partido ha cambiado de velocidad. Yo lo que he visto es una primera parte que pensábamos que estaba totalmente controlada, porque en realidad estaba totalmente controlada. Japón no ha rematado a puerta en la primera parte y España tenía control de balón. Es verdad que muchos pases horizontales, es verdad que poca profundidad, se han creado pocas ocasiones, pero me daba la sensación de que España tenía la sensación de tener el partido completamente controlado. Ellos hacen dos cambios al descanso y la velocidad del partido cambia por completo.
Y es en esa ráfaga
de 3 minutos que ellos marcan 2 goles.
Me queda Senabre y luego Lama ha pedido el turno. Senabre.
Yo muy rápido lo achaco a que se han visto clasificados, se han visto con 1-0 y se han dormido. Ese es mi punto de vista y creo que Paco iba por ahí también.
Sí.
A mí me hace gracia lo del Barça de Xavi, perdona que lo diga, o sea, me hace gracia que cuando España palma y hace un partido horrendo es el centro del campo del Barça, supongo que cuando le mete 7 también hemos dicho que era gracias al centro del campo del Barça, ¿no?
Lo dijo Laporta, sí.
Pero dicho esto, sí que he visto cosas, sí que hay errores de Luis Enrique, claro que los hay. Yo también hubiera hecho, como dice Elías, descansar a Busquets, y la única conclusión que realmente te tiene que preocupar es que va para atrás. La selección va para atrás, o sea, el mejor partido es el primero. El segundo es un buen partido, pero acaba mal.
Arranca bien, pero acaba mal.
Y el de hoy es el peor. Entonces, bueno, la progresión no es para arriba, precisamente. Pero
¿qué querías decir, Lama?
Bueno, quería decir que un Mundial no es un partido, ni dos, ni tres. Un Mundial es una cosa muy larga.
O muy corta.
Pero que hoy yo creo que nos ha demostrado que aquellos que pensaban que España podía ganar el Mundial, yo sinceramente creo que no puede ganar el Mundial. Creo, Dios quiera que lo gane, pero creo que no lo puede ganar. Segunda cuestión, sigo sin encontrar respuestas a la pregunta que te he planteado. ¿Cómo a un entrenador como Luis Enrique, que es la estrella del equipo, el líder del equipo, el que maneja todos los líderes del equipo, se le puede ir de las manos un grupo futbolísticamente como se le ha ido hoy? Es que me parece increíble. O sea, yo te lo juro que yo no me creía lo que veía. O sea, sin ganas, sin fuerza, sin hambre, sin disputar balones, sin chutar a puerta, sin ideas. Esto, o sea, tú puedes tener un mal día de fútbol, pero que los equipos de Luis Enrique son Luis Enrique, ¿cómo son? Pegan, corren, van, luchan, y hoy no.
Actitud, Manolo, actitud.
Claro, ¿y por qué hoy no? ¿Por qué hoy no? Pues también habrá que preguntar que los jugadores qué les pasa, porque a lo mejor no solo es culpa de Luis Enrique, que no ha sabido insuflarles lo que necesita el equipo, pero hay algunos jugadores que hoy...
Para empezar, es que el equipo era distinto. Es decir, estamos hablando de que jugaron
cinco cambios.
Azpilicueta, Pau,
bueno, y Azpilicueta Valde, que dijimos el otro día que debería ser siempre titular.
Sí, sí, de hecho fue el primer día.
Azpilicueta,
o sea, fue el primer día.
La defensa casi la cambia entera.
Sí, sí, no, ha cambiado 3 de 4, pero que el otro día dijimos que Azpilicueta debía ser titular.
Y Nico Williams. Nico Williams.
Que pedíamos.
Y una cosa, y ha salido Ansu Fati, Guas. Supongo que ya no hace falta que preguntemos más veces por qué no ha jugado Ansu Fati.
Bueno, ahora preguntaremos por qué no ha jugado Jeremy Pino o Sanabria, que son los que no.
No, 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 pero vamos a ver, a mí me parece que nuestro...
Pero no culpemos a Ansu Fati de hoy.
No, joder. No, pero joder, a ver si es que, a ver si nos entendemos, que nuestro mejor delantero no juegue, pueden haber a cuatro tontos como yo que les llame la atención.
Pero has visto,
no
has visto.
Sí, he visto, claro que he visto, pero te digo lo mismo, que estamos dándole vueltas a cosas, que yo es que me revelo ante eso. Cuando nos achuchan, nos echan por debajo. Y eso, si no os queréis dar cuenta, es que es la clave. Y
lo que dice Guas para mí es fundamental. Cuando
fundamental, hombre.
Contra Alemania, fundamental. Cuando un rival sea mejor o peor, porque Japón es peor que Alemania, estaremos de acuerdo, aunque haya ganado Alemania.
Pues ahí estamos.
Cuando se van a por ti, España te no casca. Tiene recursos
pero,
para...
Pero
sí, pero...
Que vengan a por ti.
Alemania la ha dominado 70 minutos, ¿eh?
No, pero hay un problema más grande, yo sé, joder, que Japón se ha ido a por nosotros 5 minutos. Hemos tenido 95 para hacerle un gol. Eso es más problema que se vengan a por ti.
No han defendido mal, ¿eh?
Nos ha encerrado... Bueno, yo no digo cómo hayan defendido, que yo no critico a Japón, yo hablo de España. España ha chutado entre palos, yo creo recordar un tiro de Asensio.
Al final un par de ellos, muy al final.
Al final un tiro de Asensio, el gol.
Y uno de Ferran o de Dani Olmo.
Dani Olmo.
Que es peligroso.
Si decís a mí que en casi 100 minutos de partido, tirar 3 veces a Japón, que Japón ha defendido muy bien. Claro, coño, para eso venían. Pero que España, no miremos solo que nos han presionado y nos han pasado por encima. Miremos nuestros fallos ofensivos, que cuando un equipo se nos encierra, tenemos muchos problemas. Y a esto se suma una cosa que ha dicho Maldini y Guas, que yo lo sigo pensando. Hemos venido con un 9-9-1. Y cuando le hemos quitado, por las razones que sea,
no hay otro.
Pensaba que estaba descansado, quería jugar con un falso 9 para abrir, porque cuando lo hemos quitado, todavía estábamos clasificados sin que pasara lo de Costa Rica. Pero claro, nos hemos dado cuenta que ante equipos cerrados, como quites a Morata, no puedes colgar un balón, porque no te lo va a ganar ninguno de cabeza. Entonces, a lo mejor ahí Luis Enrique también le tiene que dar una vuelta, porque hoy ha vuelto
ya
a
lo puede,
Ahora ya no puede.
Digo, buscar otra idea de fútbol, pues, porque como se te encierren y quieras colgar balones, no vas a ganar un balón por arriba.
Los dos peores momentos han sido las segundas partes. Yo creo que el primer día tiene que ver con lo físico, y os decía, a mí es que ese centro del campo... Igual nos hace falta un cuarto centrocampista.
¡Amigo!
Porque los últimos 15 minutos, como 20 con Alemania, nos llegó. ¡Amigo! Y bastante. Pero hoy no te entra el cansancio entre el minuto 45 y el 46. O sea, es que hoy tiene que ver con la cabeza, como que no estabas en esto. Lo que sí tiene que ver con el físico, y además es que lo ha dicho Kubo, lo que pasa es que el corte que has puesto antes no es exactamente en el que lo dice. Que es, dice, no, nuestro plan era aguantar la primera parte y sabíamos que... España no es tan fuerte como Alemania físicamente y en la segunda buscar nuestra oportunidad.
Pero la exigencia física en la primera parte no ha sido muy fuerte, ni mucho menos.
No, pero que físicamente no somos la repera del mundo. Si no somos la repera del mundo, si cuando tenemos el balón nos dedicamos a hacer un juego de pases sin rematar, y en la segunda parte, cuando más o menos estás celebrando la clasificación para la siguiente ronda, el otro te achucha mucho, ya no estás metido en el partido, no tienes físico para reaccionar tampoco. Cuando le ha costado a España empezar a meter a Japón otra vez atrás, pero igual 15 minutos. Pero 15, hemos estado 15 minutos que no éramos capaces de encerrarles atrás. Oye, y luego les hemos encerrado y no valía para nada, pero vamos.
De hecho,
ha habido que nos ataque.
Ellos también se han encerrado atrás.
Si ellos van para adelante,
es que Japón se ha dado cuenta de que España no le generaba problemas. Claro, como le volvamos a trincar en otra contra, porque ese es otro problema.
Que era hasta lejos.
Nos han superado en velocidad, ya no hablo físicamente, en velocidad.
Ha habido un par de correcciones de Carvajal.
Todos más rápidos que los nuestros, ¿eh?
Sí, sí, sí. El problema
todos
es
más rápidos que los
la sensación
nuestros.
Que me deja a mí es que cuando alguien le ataca a España, le hace daño. Todos los que lo hacen, le hacen daño. Y luego es verdad que España, cuando ha dominado mucho, no ha sido
España se defiende
problema.
Con el balón. Sí. Se defiende
pero,
con el balón.
Pero el problema es que cuando tienes el balón, además de defenderte, tienes que generar fútbol y ocasiones.
Y ocasiones.
Pero para mí, en superioridad, España es imbatible. Si tú puedes tener la pelota y dominas el partido, esta es una superioridad, es imbatible. Hoy no ha habido partido Lama de 100 minutos. Ha habido un partido de medio. La primera parte ha sido de cachondeo. Porque yo no quiero.
Estaba absolutamente controlada.
España ha tenido el balón 80% y ha perdido el partido.
Para nada. Para nada. La primera parte es aquello de que tú no sabes, yo no me acuerdo, pues dejémoslo correr. Entonces dices, bueno, mire usted, cuando te han buscado, ese es el problema que tenemos que resolver. Nos tiran por los suelos.
A Pedri en el campo se le veía tan cansado como decía.
Lo dije en la primera parte. Pedri tiene un lenguaje gestual alucinante. Cuando tú ves a Pedri cuando está con chispa fino y le ves cuando está muerto. Hoy era mortecino. O sea, el día de Costa Rica, evidentemente Costa Rica nos dio el balón, no nos presionaba, ahí Pedri disfruta. El día de Alemania, Pedri se dio una paliza. O sea, tú no te imaginas lo que corrió Pedri. Y hoy, en el momento que salió, ya se le veía ese ritmo cansino. Pedri deja caer mucho las manos, corre con las manos sueltas y cae para abajo. Y cuando está muy cansado, vamos, es que
le cuelgan más todavía.
Claro, es sí. Que parece que va a arrastrar.
¿Qué dices, Miguelito?
Le hemos preguntado directamente a Pedri en el flash si hay que tener en cuenta que Luis Enrique ha repetido los tres centrocampistas en los tres partidos.
Claro.
Y le hemos preguntado a Pedri si ha notado cansancio y ha dicho que no.
Otra de las lecturas que deja para mí el partido es que España es una selección de 17. O sea, había vendido el seleccionador, que era 26, todos tenían sus opciones, pero no es por acordarse siempre los que no están. Es que estamos hablando de físico, tienes a Marcos Llorente, velocidad, o sea, un jugador que te lo da, que está ahí y que no le has contado con él ni un minuto.
Pero bueno, ha hecho cinco cambios,
entrada, ha hecho varios cambios y
ya, pero
Nico Williams, por ejemplo, no nos ha aportado lo que pensábamos que nos iba a aportar.
Pero que tú dices, quieres hambre, Nico Williams ya había jugado, pero tienes hambre y hay jugadores que están allí, que son muy competitivos.
Sarabia,
Jeremy Pino, como ha dicho Manolo, no, sí. Carlos Soler, que ha tenido muy pocos minutos.
Ya, pero si has hecho cinco cambios en la inicial y has hecho cinco cambios en el partido, son 10 jugadores.
Hombre, no soy sospechoso, pero no culpemos a Luis Enrique. Claro, ha metido cinco tíos, coño, que los cinco
tíos nuevos en la alineación y cinco cambios.
No vamos a ver, no tendría sentido, Manolo, si no hubiese hablado primero de las rotaciones al principio del partido.
Sí, lo que digo.
Porque si tú al principio del partido haces los cambios, luego seguramente puedes refrescar por otro lado.
Yo en esto también soy cholista cuando yo ataco a los jugadores y no le entrenador, porque, oye, que los que jugaban no han hecho nada, coño, que claro. Han jugado 10 futbolistas, que es que no han hecho nada.
Se te está viniendo ahora la defensa ultranza del Cholo durante el año, menos dicho, mal que te estás acordando.
No, perdona, ¿qué he dicho cuando me he sentado aquí?
Sí, sí.
He dicho que a mí lo único que me sorprende...
Pues
que
así todo el Mundial ya.
Bueno, todo el Mundial no,
sí,
yo
claro.
Tengo mi opinión. Yo lo
sí,
único
claro,
que...
pero que va a ser siempre los jugadores.
Bueno, yo los jugadores no, porque,
sí.
Por ejemplo, si el otro día tuvieras contra Alemania, a los jugadores no le puedes decir nada. El otro día contra Alemania los jugadores dieron todo.
Al entrenador tampoco.
Bueno, al entrenador si comete algún error, eso tendrá que decir. Hoy digo, de Luis Enrique le he criticado, que me parece increíble que él, como maneja los grupos y como motiva a los equipos, le salga el equipo así. Y de los futbolistas digo que no tienen excusa, que han jugado un Mundial donde no vale decir estoy cansado, o no estoy motivado, o pienso que estoy clasificado. Tampoco. O sea, aquí hay para todos. A mí lo que más me sorprende, repito, es que Luis Enrique se le vaya al grupo de las manos motivándolo.
Hemos
es que
jugado
no me lo creo.
Con la tripa llena, sabiendo que estábamos clasificados. Sí. Ahora el problema, que es algo que le obsesionaba esta tarde a Cañizares, es que ese vicio no se paga en el mismo día del partido, sino también más tarde. O sea, que volvamos a recaer en...
el día de Marruecos.
No, yo creo que el susto de hoy, Paco...
Bueno, tiene que servir, hombre.
Sí, no, pero vamos a ver, vamos a salir distintos contra Marruecos, seguro. Y yo además soy optimista, o sea, creo que estamos en el lado bueno del cuadro. Pero, por si acaso, a mí no me gustaría ir empatado en el minuto 70. Porque me entran dudas físicas del equipo y hasta futbolísticas. Que vuelvan a coger el vicio de... La España de la Eurocopa, de tenerla para defenderse, tenerla, el miedo a que te metan un gol que te elimina, no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Que si va de cara a todo, fantástico, le metemos razón. Cuatro.
Eso que dices es palmario.
Cuando tú vienes de perder, es imposible tener la confianza de cuando vienes de ganar, ya sea con Japón, con quien sea.
Bueno, pero tienes las luces de alarma encendidas.
Todo esto, con el partido no vaya bien, todo esto lo van a estar.
También digo una cosa, Dani, tampoco somos... ni los de Costa Rica ni los de Japón.
Claro, claro.
Ni ese equipo donde lanzamos las campanas al vuelo porque ganamos a Costa Rica.
Ojalá seamos los de Alemania. Claro. Yo firmo ser los de Alemania.
Pero es que eso es lo que tenemos que intentar ser.
Claro, es que para mí el partido que marca el término
parte.
Medio de... Sí, no, pero digo, el partido en general, global, esa es España. Esa es España. Una que puede plantar cara, que puede estar ganando en Alemania, que puede ver cómo le empatan y puede perder el partido. Esa es España, una selección competitiva. Pero no es...
Pero que el partido de hoy ha sido muy malo, pero antes del partido de hoy, no nosotros, todo el mundo, el seleccionador de México, el de Argentina, todo el mundo decía que España es la selección que mejor fútbol ha jugado,
pero
mejor lo estaba haciendo.
Pero
tampoco
lo jugamos
así.
Pero
no reacciones así a lo que dice Senabre.
A lo que dice el Tata Martino.
Lleva 20 años.
A mí lo que dice Senabre me parece bien. O Senabre. Pero yo lo que digo es que, igual que el otro día había muchos trompeteros, hoy, claro, el día de Costa Rica, pues hoy me imagino que habrá muchos guillotinadores
si
o aniquiladores.
No,
y España es la del medio, la del día de Alemania es España.
No, guillotinadores no. Que día de Costa Rica, el día de Costa Rica le poníamos por las nubes porque España jugó muy bien y hoy pues decimos lo que hemos visto.
Yo puedo jugar muy bien contra el Egabrense, pero eso no vale para medirme mi nivel de fútbol.
Algunos decíamos antes del Mundial que si no estamos al nivel de Brasil, no estamos al nivel de Brasil. No estamos en ese escalón. Por mucho que no lo quieran vender.
Pero tú estarás conmigo que cuando ganamos a Costa Rica se disparó la euforia y decía que éramos campeones del mundo.
Me acuerdo que dije que era un 10 en gimnasia, el partido de, Costa Rica.
Bueno,
un 7 en lengua, porque eso ya era Alemania, y hoy hemos suspendido en religión.
Pero hemos suspendido en una que no es gorda.
Pero Paco, es una cagada.
Hombre, en esta casa sí que es gorda religión, Paco. Perdona,
gorda
que te diga.
De difícil.
Ahora,
muy importante, Paco, muy importante.
Oye, a estos muchachos que hoy les acusamos que es verdad de que han salido a tocarse el bolo, alguien les tiene que decir que están en un mundial que se han enfrentado con lo que queda de Alemania, que no la conocen ni en su casa, Japón, Costa Rica. El futuro es Marruecos.
Costa Rica era la misma hoy, contra Alemania. Déjame acabar, querido.
Marruecos y Portugal o Ghana. Escúchame, si ante esa posibilidad, respetando a todo el mundo, porque desde luego después de lo de hoy no estamos para sacar pecho con cualquiera, pero con este cuadrito de camino, no se ponen las pilas y no se dan cuenta que están ante una ocasión única. Ya no diría de ganar el Mundial, pero de caminar mucho para adelante, hay que ponerlos en la frontera.
Esa facilidad que tenéis para discernir cuál es el lado bueno...
No, lo admiro.
Un segundo, al frente de la luchoneta está Mónica Marchante. Y quiero preguntarle el estado de ánimo del autobús en el que viajan todos los... fans
la,
de
la
Luis
prensa,
Enrique.
La
luchoneta, me ha
gustado. Sacaron al psicólogo. ¿Cómo la has llamado, Paco?
Prensa del movimiento. He omitido el
mamadora. Ha omitido mamadora.
El adjetivo peyorativo que añadía la.
Efectivamente. Lama. Haces bien en omitir porque yo cuanto más omitáis, mejor, ¿eh? Te lo juro, ¿no? Quiero que omitáis todo lo que...
O sea, que va Ángel García, en vez de omitir, suma y te parece mal. Ha puesto ahí un audio precioso y eso te ha parecido
mal.
Ha
estado muy bien el audio, me ha gustado mucho. O sea, Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cuál?
El infarto casi me da a mí.
¿Cuál es? ¿Por qué?
Hombre, pues porque en la grada se ha pasado mal, ¿eh?
Sí. Una cosa, ¿tú en la grada sabías, estabas al corriente de que estábamos eliminados 3 minutos porque no le has dado un grito a Luis Enrique, que tienes buena relación con él?
Me pillaba un poco lejos, Juanma, a decirte verdad. Vale. No me hubiera oído, creo, ¿eh?
Vale. O sea, en el estadio era público y notorio que lo que estaba pasando en el Alemania-Costa Rica se veía en los marcadores y todo el mundo lo sabía, ¿no?
Sí, pero vamos, yo te digo una cosa. Desde donde yo estaba, sí que estaba viendo los gestos de Luis Enrique y a mí, desde luego, yo estaba segura de que Luis Enrique también lo sabía. Esa sensación tenía yo y de las cosas que más me sorprenden y que yo espero que aclare porque me cuesta trabajo creer, que no lo supiera. O sea, me parece muy raro y no hay algo que no me encaja.
¿Tú crees que no ha dicho la verdad, Luis Enrique?
Además es... No, yo no digo que no haya dicho la verdad. Yo sí que le vengo escuchando que después de los partidos tiene muy poca energía y que probablemente no se haya explicado bien. O sea, porque no entiendo. Hemos visto cómo Rafa Pol se levantaba varias veces, le iba diciendo y yo pensaba que le estaba actualizando eso.
Hombre,
aparte que se veía los jugadores desde el banquillo también.
La explicación es muy clara, Mónica. La explicación de Luis Enrique es clarísima en la sala de prensa.
Me hubiera dado un infarto, dice.
Por eso digo... Por eso digo que no sé, que habrá que volver a preguntarle si se puede, porque yo, sinceramente, no me encaja.
Sí,
no
sí
me encaja.
Si se puede, le preguntaremos.
Pero bueno, también te digo que, como él dijo, yo soy mejor gestionando situaciones malas.
Pues aquí la tiene.
Bueno, aquí la tiene. Espero que sea un punto de inflexión esto.
¿El ambiente en la luchoneta cuál es?
Hombre, yo sigo en la luchoneta, sigo al volante de la luchoneta y ¿sí? me sigue pareciendo lo mismo que me parecía ayer.
Pero ¿se ha bajado alguien del autobús? ¿Va menos gente en el autobús que ayer o los mismos?
No cedas, porque
yo como voy conduciendo no miro para atrás.
Pero no has tenido que abrir la puerta del auto.
Es que la luchoneta de Mónica tiene dos puertas. Una por los que entran y la de atrás, que son los que bajan. Ahí no lo ves.
Va David Sánchez, va Senabre, Ciro López, todos estos.
Tú ya sabes cómo va esto, que hay mucho ventajista que se sube, se baja, pero el conductor no se sube ni se baja. El conductor sigue ahí al frente y ahí voy a seguir.
Vale.
Pienso exactamente lo mismo que ayer, que en el Mundial que ganamos tuvimos un partido malísimo que fue el primero. Pues esperemos que este haya sido el partido malísimo de España en este Mundial.
Vale. Pues gracias, conexión con la unidad móvil.
Peores están los alemanes, ¿eh?
¿Cómo? ¿Peores están los alemanes? Sí, claro.
Y los italianos peor.
Y los italianos. Y Djibouti, que no ha venido al Mundial, imagínate. Claro.
Yo admiro vuestro optimismo.
Son dos selecciones bastante potentes, que ya quisieran estar como nosotros.
Sí, es verdad. Gracias, Mónica. Un beso.
Beso, adiós.
Hasta luego. 12 y 30.
Lo que decía Elías, que ni él, ni yo, ni nadie sabemos cuál es el camino, ni qué te va a pasar, porque igual te vas por el otro lado y te cargas a Brasil. Yo te digo que si tú analizas lo que has jugado, con quién has jugado y lo que te espera, es casi idílico. Luego resulta que Marruecos te hace 5 goles.
Hombre,
es una ocasión única.
Lo que decía Aguas, es un mundial. ¿Puedes ganar un mundial?
¿Cómo?
Vamos.
Sí, que el cuadro en principio.
¿Cómo? Camino de rosa.
Entonces, los jugadores no se podrían perdonar ellos mismos en su vida es no salir con 82 sentidos en esto. Porque se te lo han puesto magníficamente con todos los problemas que te van a crear.
100% de acuerdo.
Como es normal.
Sí, claro, ¿sabes a quién le da moral esto? A Marruecos. Porque si nosotros hoy ganamos 4-0, Marruecos saldría con un cierto complejo que probablemente salga con mucha prudencia y a defender. Sí. O sea, no se va a volver loco. Igual que si mañana vemos Camerún 3, Brasil 0, aunque sean suplentes de Brasil, diremos, pues mira, Brasil no es tan fuerte. Pues claro, ahora mismo Marruecos piensa, pues claro, España no es tan fuerte.
Pero
claro.
¿Qué os hace pensar que vamos mejor por este lado que por el
otro? No, nada.
Ahora, Palomar, repite esa frase, por favor.
¿Qué os hace pensar que es mejor el lado este del
nada,
que
Brasil?
No. Vaya, coño, dejadle que es el cebo del siguiente contenido del programa. Era el cebo. Mensaje importante hasta ahora. Gemma, espera, dila, Palomar.
¿Qué os hace pensar que es mejor este lado del cuadro que el otro?
Muy bien, Palomar. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Como cada noche, vamos a dar la bienvenida en el partidazo a nuestros amigos de Berti, que siempre están a nuestro lado. Y con ellos te vas a ahorrar un montón de tiempo y un montón de dinero. Te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo tienes tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. ¿Cómo lo oyes? Desde solo 180 euros tienes tu seguro de coche. Y por si fuera poco, mira qué regalo de Navidad adelantado te hacen. Un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Pero es que aún hay más con Berti. Con ellos gestionas todo desde el móvil. Sí, sí, como lo oyes, todas las gestiones las haces desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo facilísimo. Así que entra ya en berti.es y pásate, como aquí todos en el partidazo, a la aseguradora digital número 1 en España.
11 y 37 en Canarias. 12 y 37 en la península. 2 y 37 en Qatar. Qué forma más rara de dar la hora, ¿eh? El partidazo. Oh, bueno, Sigue.
Ya dijiste ayer que lo importante es decir la verdad.
De oeste efectivamente, a este. he dicho la verdad. De he dicho oeste la verdad.
A este. Sí, sí.
Venga, como un platanito, a tu salvo.
Venga.
Vamos. ¡Canario!
Dale.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones, los regalos. Y en el Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, coronas, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En el Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la magia de decorar.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero.
Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
Hay que exprimir la vida.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
La ONCE presenta el nuevo Rascalink, el primer rasca que compras a tu vendedor de la ONCE o en un punto de venta y que se juega con el móvil.
¿Rascar mi móvil? ¿Con la foto de mi perrita Luna disfrazada de princesa? Jamás de los jamases.
No, se rasca el boleto, se escanea con el móvil para jugar a uno de los tres divertidos juegos disponibles. Y si ganas un premio, tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo.
Bueno, pero a mi Luna no la rasca nadie. ¡Guapa!
Nuevo Rasca Link de la ONCE. Gana hasta 100.000 euros mientras juegas.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguid haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tú, yo y una copa de Fuentespina... Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Bah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Se ha terminado el cartucho de la impresora? Ven a Pring, el líder europeo en la venta especializada de cartuchos, tóner e impresoras. Este mes comprando cartuchos y tóner Pring, llévate gratis un práctico kit de viaje. Busca tu tienda más cercana en pring.es.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ropa seca, yo encantado. Like a Bosch. Y el consumo controlado.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado, protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ya conocemos polvorete. Es una sensación indescriptible.
Es una maravilla, ¿eh?
Bueno, pues una cosa, Maldini. No te pierdas el zarzal. Es que es un vino blanco de Emilio Moro que no te va a dejar indiferente, ¿eh? Si lo pruebas, vas a repetir.
Seguro.
Como te pasó con polvorete. Claro. Te atrapa desde el primer trago. Es fresco, es intenso, tiene carácter. Perfecto para conquistar.
Uf.
Una botella del zarzal no falla, Maldini.
Ya lo sé.
Nunca. Es el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro.
Qué maravilla.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:44 en Canarias, 2:44 aquí en Doha, en Qatar. Ese es el otro tema que nos deja el partido de hoy. ¿Nos ha tocado la lotería con esta derrota? Recordemos, el cuadro del Mundial ahora queda. Por un lado están Argentina, Brasil,
Holanda.
Croacia en octavos, Croacia. También Holanda. Y por el otro lado del cuadro nos enfrentamos con Marruecos en octavos. Si pasamos a cuartos, nos enfrentamos con el que gane el Portugal-Suiza, en teoría. Sería ese partido
Portugal,
de octavos.
Portugal,
sí.
Y en semifinales nos veríamos las caras o
Inglaterra o Francia.
Inglaterra o Francia, que será Francia, se supone Francia. Que será.
Va a ser Inglaterra.
Es un regalito, vale.
Bueno.
Es decir, que nos hemos quitado a Brasil y a Messi, pero nos encontraríamos en semifinales con Mbappé.
Sí. No, esencialmente nos hemos quitado a Brasil. O sea, entre Messi y Mbappé, yo casi prefiero Messi. Pero para contestarle la pregunta a Palomar, ¿por qué es el lado bueno? Porque no está Brasil. O sea, el lado donde esté Brasil yo no quiero ir.
Pero está Francia.
Ver, bueno, Francia está más adelante. Vete tú a saber si llega Francia o se la carga Inglaterra.
Sí, pero está Portugal.
Estamos hablando a un poco más largo plazo. Yo me quedo en octavos. O sea, a mí me parece que no me vais a convencer nadie de que sea mejor jugar con Marruecos que con Croacia. O sea, es que os digo el centro del campo de Croacia. Luka Modric, Brozovic y Kovacic. Y estos tienen a Amrabat, que bueno, no está mal, la Fiorentina, a Unagi, son jugadores que son otro nivel. Y Croacia juega arriba con Kramaric, con Livaya, son jugadores de un nivel
bastante superior. Es que yo pongo pues, Maldini un ejemplo más claro. Imagínate que hoy hubiéramos...
al centro del campo de Japón, supongo que diría lo mismo.
Ya, pero Elías, tú imagínate claro. Que hoy España hubiera empatado a dos con Japón. Y hubiera pasado de primera, ¿vale? Estaríamos más preocupados enfrentándonos a Croacia.
Hombre, no tengas
que enfrentándonos
duda.
A Marruecos.
Pues no.
Sí.
No.
Pero
vamos a
mira, partimos de una base. No, en el grupo más. De España, Alemania, Costa Rica y Japón, el líder ha sido Japón.
Correcto.
España ha pasado por diferencia de goles.
Correcto.
Yo veo el Croacia.
Y Alemania está en la calle.
El Croacia-Bélgica hoy, que ha sido la peor Bélgica de los últimos 15 años. Y ha tenido 4 goles en los últimos minutos Lukaku, que ha sido increíble que no la haya metido. A mí Croacia no me da más miedo que Marruecos, ni mucho menos.
¿Has visto? Y ahora hago una pregunta a todos, que les conteste la verdad. ¿Habéis visto Canadá-Marruecos?
Sí.
¿Sí?
No, yo no lo he visto.
¿Y te da miedo Marruecos?
No, menos que Croacia.
Por favor, Croacia ha tenido ocasiones. Es España, Courtois, yo he escuchado al narrador de la cadena COPE y ha dicho que el mejor del partido de Bélgica había sido Courtois.
Y Marruecos ha marcado 2.
Si Marruecos ha regalado 1 Canadá, ha metido 2. Canadá ha metido 1, otro al palo y ha estado defendiendo todo el partido atrás.
Ha estado Charlie en el partido. Charlie Sáenz. Charlie.
Ya era hora que salga el hombre.
Charlie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Marruecos realmente ha ganado como ha dicho Lama?
Hombre, tenéis razón un poco todos porque Marruecos se le ha puesto muy de cara porque Canadá se ha pegado 2 tiros en el pie. El primero, escandaloso del portero canadiense que le ha regalado literalmente el gol a Ziyech. Y el segundo, una pelota profunda defendida de forma horrorosa para Nesiri, que ha marcado el segundo. Luego, sí que es cierto que la segunda parte les ha entrado bastante el tembleque cuando iban 0-2 y luego con el 1-2. Tenían miedo un poco a perder lo que habían conseguido y al final pues Marruecos ha sufrido un poco más de lo que en teoría tenía que haber sufrido. Pero ha jugado para ganar y no olvidemos, Juanma, que en este grupo ha hecho 7 puntos contra Bélgica, Croacia y Canadá. Solo ha recibido un gol, que además se lo han metido ellos en el día de hoy. Y así que fíjate, hoy hemos hablado con Akraf después del partido y así de contento estaba después de estar como primeros de grupo en este Mundial.
Estáis en octavos, campeones y primeros de grupo. Esto es increíble.
Sí, la verdad que estamos contentos, estamos felices. Nuestro objetivo era pasar. Bueno, hemos hecho historia después de ganar dos partidos, ser primer grupo. Es momento de disfrutar y recuperar bien y ver lo que viene.
¿Te pides a alguien para octavos o el que venga sea bienvenido sea?
No pido a nadie. Estamos preparados, tenemos un gran grupo. El que venga lo analizaremos, preparamos bien el partido y ya por ello.
Una cosa, vais a flipar en el partido, van a ser todo marroquíes en la grada. ¿Eh?
No, sí. O sea, yo no digo que sea
lo bueno es que van todos de rojo, se España, les puede engañar a los nuestros. Decir, tú, vosotros tranquilos que son, van con nosotros.
Yo no estoy diciendo que sea fácil ganar a Marruecos. Pero vamos,
¿son calientes en el campo?
Sí, todo eso es verdad. Y tiene
Mucha gente desde Marruecos. Muchísima gente desde Marruecos.
Que es un equipo que tiene dos laterales fantásticos.
Estoy acordando de los oyentes.
Que sí.
Tánger no te imaginas lo que tenemos.
Sí, Tánger es espectacular. Líderes del EGM en Tánger.
Es que estáis dejando de lado a la España de hoy en este análisis.
Espera, perdón, Maldini, que te he cortado.
No, que todo eso me parece perfecto, pero que Marruecos tiene buenos laterales, muy buenos laterales, un buen portero. Pero la diferencia entre Marruecos y Croacia es abismal en cuanto a nivel de jugadores.
Perfecto. Es la opinión de...
Y ya Martín. No es de las hordas internacionales.
Morientes, Moro, muy buenas.
Sí, Pama, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, todo bien.
Te lo digo porque...
Perdona que te hayamos llamado, Moro. Perdón.
No, hombre, no, coño. Es uno de este equipo para siempre. ¿Tú ves bien que crees que es positivo caer en este lado del cuadro?
Vamos a ver, una vez que pasas a octavos, ya empiezas a jugar con las mejores selecciones. Si por elegir, sí, prefiero este lado del cuadro que enfrentarme a Brasil, Argentina, Francia, que es probable, pero como en esto del fútbol cualquiera te pinta la cara, por lo que hemos visto en esta fase de grupo, pues no sé si la sensación que tengo es que España juega mejor con selecciones más potentes que contra selecciones que se le puedan encerrar, y viendo el lado del cuadro que hemos tenido, no sé si hay alguna que le vaya a proponer lo que le ha propuesto hoy Japón. Entonces, bueno, pues, si queremos ir hacia adelante, tenemos que enfrentarnos a cualquiera. Entre Croacia y Marruecos, prefiero a Marruecos. No sé por qué.
Vale, prefieres a
escucha, que Costa Rica salió a encerrarse y se llevó 7.
Se encerró bastante
depende
mal.
De cómo estemos nosotros, si te entra el gol pronto, todo eso.
¿Tienes mucho bajón, Morientes, con lo de hoy?
Antes de empezar el Mundial, no sé quién me preguntó, bueno, ¿cómo ves a la selección? Digo, mira, todas las selecciones normalmente, las que ponemos en el primer escalón y en el segundo escalón, que son las favoritas y las que están ahí a un paso de ser favoritas, tienen un grandísimo partido y un partido horroroso. Bueno, pues Argentina lo ha tenido, Inglaterra lo ha tenido, Alemania lo ha tenido, España lo ha tenido. Bueno, a partir de ahora es como que no puedes fallar. Si quieres ir hacia adelante necesitas hacer partidos muy serios, muy solventes y ir ganando los partidos. Cualquier mínimo detalle te deja fuera. No tengo bajón porque Japón no me parecía una peri tan dulce como mucha gente decía, pero sí es verdad que viendo la primera parte había una sensación de un poco de relajación, y esos 5 o 10 minutos que se convierten en 25, porque a la selección española esos dos goles le han hecho no solo daño futbolísticamente, sino mentalmente. Ha habido 20 minutos que se han quedado como groguis, mirando más a lo que estaba pasando en el partido de Alemania que en el suyo. Bueno, pues a partir de ahora todo el mundo te puede hacer daño. Que si me gana Marruecos, pues se me quedará más cara de tonto que hoy, evidentemente.
Gracias, Morientes. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues esto es el martes a las 4 de la tarde en el Education City.
Yo estoy muy con Maldini.
Aquí al lado.
En sí. Que el centro de campo de Marruecos no da para que nos asustemos. También es verdad que la delantera, no digo que sea mejor o peor que la de Croacia, pero cualquier pelotazo largo en Nesiri puede tener el día de ganar carreras.
Es muy buena calidad.
Me gusta.
Contra Bélgica vimos los peligrosos que son.
Es que contra Bélgica les vi rapidísimos y muy bien.
Muy peligrosos a balón parado, que meten un gol y les anulan otro.
Y Arrabo con el pase por delante es peligrosísimo. Y Matraoui es un buen lateral, aunque juegue a banda cambiada, juegue en la izquierda, que es diestro. Si tiene buenos jugadores.
Y sobre todo lo que tú antes decías, Maldini, no es lo mismo llegar a octavos de ganar que de perder. Es que estos están lanzados.
Por
o sea,
mucho que quieras,
están viviendo el mundial más ilusionante.
Marruecos ha ganado un grupo con Bélgica.
Conclusión, favorito Marruecos.
No,
pero Marruecos tiene piernas.
Una cosa, pero Marruecos, igual en el cómputo de los tres partidos, ha estado mejor que la selección española.
Bueno, en puntos lo ha conseguido. No,
y en sensaciones, claro, igual ha estado mejor que la selección española.
Por eso digo, eso, entonces, que cada uno diga quién es su favorito para ese partido.
Pero el martes a las 4 de la tarde, el que ha estado eso mejor o peor...
No, eso no es trampa, eso es una realidad.
Manolo, pero el que ha estado mejor o peor ya no cuenta. Yo te digo, claro, que es un equipo que, yo le he visto los tres partidos, tiene piernas y tiene futbolistas. Dicho lo cual, repito lo mismo, la ocasión que tienen estos muchachos ante ellos es extraordinaria. Y no se puede repetir la coña de hoy. Se tienen que mentalizar, supuesto, que van a un Mundial que se les ha... Porque dices, oiga, mire usted, te has quitado exactamente Brasil, tal cual. Pero eso ya son darle vueltas. La realidad es la que tienes. Tienes un Mundial que, vamos, tienes que salir del campo meando sangre, joder. Si te tienes que echar, es meando sangre.
Una cosa que no os había preguntado y quiero preguntaros a todos, también a los que estabais en el campo, Miguelito, Elena, ¿creéis que el balón del segundo gol de Japón, en algún momento la proyección de la circunferencia toca la línea, o creéis que está totalmente fuera después de todas las imágenes y fotografías que habéis visto? A ver, Manolo.
Yo estaba en el campo. Cuando Paco decía salió claramente, yo en el campo. Lo que pasa es que yo en el campo no tengo la tele que tiene Paco. Yo no lo tenía muy claro. Yo no lo tenía muy claro que hubiera salido. Por lo que contaba Paco en tiempo de juego, en el videomarcador del estadio, han puesto una imagen que parece ser que no han proyectado luego en la transmisión. Donde, bueno, aparte de que ponen claramente el balón no ha salido completamente de la raya, y pintan el balón y la raya como si le pegaran un hachazo que roza.
Una recreación en 3D, ¿no? Sí, como si fuera el ojo de halcón.
No, exactamente, igual que ahora el fuera de juego
virtual este. Pero es que eso no lo han puesto en la retransmisión.
Por eso digo, yo no lo sé, yo te digo lo que yo he visto. Entonces, como ya sabes, claro, dices, la parte del balón del cuero que está sobre el césped está claramente fuera de la raya. Pero yo soy incapaz de asegurar si la línea de la parte del cuero más cercana a la raya está o no.
A ver,
no lo sé.
Maldini, ¿tú qué crees?
A ver, yo es que creo que tenemos que creer en la tecnología. O sea, hoy en día la tecnología tan bestial que hay para esto es que no se puede dudar. O sea, a mí la imagen me parecía que salía fuera. Luego hay una toma que parece que no del todo, pero es que lo han revisado con una tecnología top, al máximo. O sea, yo estoy convencido que la pelota no sale del todo.
Todavía que me convenza de que no ha salido. No,
en la retransmisión, salvo que me deis la contraria, no han enseñado una imagen con una rayita haciendo la proyección.
El corte, sí, el corte que hacen.
Claro.
Como hacen en la Premier.
Y
o...
si mi vista se tuviera que jugar 5 años de vida, yo me la jugaba a que eso está fuera del todo. Ahora, que te sacan una rayita, entonces ya, lo que dice Maldini, te la tienes que creer.
Creo que si pones una cartulina pegada al balón, en esa...
Eso es lo que yo digo.
Claro, tú pones una línea recta, que es lo que hemos hecho aquí, claro. Y te sale que está fuera.
Claro, pero depende, Paco, la foto que tengas.
Totalmente. Claro, no.
Totalmente. Que para saber eso tienes que tener la foto... Justo encima del balón,
es
pero no en un lado.
Yo recuerdo, este gol echa a Alemania del Mundial, ¿eh? Sí. Echa a Alemania hasta
fuera. Vamos a ver,
España le quita el primer puesto.
Hay dos fotos, una como si estuviese hecha desde la banda, en la que todas las que la veamos, que dices que ha salido, y hay otra cenital, que la proyección de balón que dice Juanma, es no claramente, pero se ve que está encima de la línea.
Lo que pasa es que esa foto no vale. Bueno, hace falta varias fotos para saber dónde cortan la imagen. En el momento en el que el balón está más fuera del campo.
Bueno, pero en cualquier caso, cuando el tobillo del jugador está para dar, o sea, está tocando la bola para meterlo dentro, es esa.
Que la imagen que nos tienen que enseñar no es una foto. Porque tú la foto la puedes poner en el momento que tú quieras. Tocando la línea o no tocando la línea.
Esa foto, por cierto, es portada en todos los medios de Alemania ahora mismo.
Es que, sí, pero como no tienes una imagen que categóricamente te demuestre que el balón está fuera, no puedes pitar fuera.
Luego
sí ha hablado sobre la jugada.
Ha dicho sobre esto y ha dicho algo así como, o yo he visto una foto, o esa foto está trucada...
O no es de este partido.
O sea, como diciendo, coño, la foto que yo he visto se ve claramente que está fuera.
Claro, pero digo que el silogismo tiene que ser contrario, Joseba. Si tú has pitado fuera, tienes que demostrar que el balón está dentro.
¿Perdona?
Que tú has pitado fuera de primeras. Para cambiar la decisión del árbitro, claro, tienes que demostrar que el balón está dentro.
Sí, está entendido. Hombre, lo que dice Pedro.
Y claro, ellos habrán demostrado que, o habrán comprobado que está dentro.
Claro, pero que lo demuestren.
Claro.
Sí, perdón, Hugo.
No, que decía que exactamente lo que ha dicho Luis Enrique ha sido o está trucada o está manipulada. No puede ser. En alusión a la foto que le ha enseñado el director de comunicación que estaba circulando por WhatsApp y redes sociales.
El balón tiene un chip. Ese chip se usa para el fuera de juego semiautomático.
Si, y para la línea de gol.
Si se puede utilizar para el fuera de juego entre dos jugadores, como ha pasado hoy, que será un penalti por un fuera de juego de 3 milímetros, con una recreación virtual, no sé si os acordáis de la imagen que por sí, la que se ha anulado un penalti a favor de, ahí, ¿no?, de Croacia, sí. Se podrá utilizar todavía más fácil para una línea que es fija. Porque la línea es fija, sabemos hasta lo que mide de ancho esa línea. Pues sabiendo lo que mide el balón por el chip, es que ¿por qué no nos han enseñado la imagen virtual de dónde está el balón y dónde está la línea?
En la portada de Marca de mañana se ve.
Se ve. Lo que pasa es que luego si tomas la referencia del larguero no. También...
¿Qué se ve?
Pero no, se ve una foto fija, una, claro, pero claro. Es que un microsegundo después ese balón está más fuera. A mí me han enseñado una, que son cinco frames, que diríamos, y en el quinto está claramente fuera.
Sí.
Aparte que esa imagen que se ve cenital no es perpendicular a la portería.
Exacto, eso es.
O sea, que tampoco, que también está trucada.
Claro, es que por eso te digo, la única foto que puede decirnos sí o no es una foto que estuviera encima del balón, pero encima del balón.
O sea, imaginaos que este gol nos llega a echar del Mundial. Ha echado a Alemania. Ahora, una cosa, me decía ahora Parrita, ojo a las teorías de la conspiración, que Alemania ha sido uno de los países más críticos con Qatar.
Y con la FIFA.
Y con la FIFA.
De todas formas, ha dicho...
Oye, Juanma, si queréis podemos escuchar lo que ha dicho Luis Enrique.
A ver, sí.
Dale, yo he visto una foto que debe estar trucada. O manipulada. Me la enseñó Pablo y le digo, no puede ser. No puede ser que sea, no puede ser que esa foto sea verdad. Ya está, no tengo nada que decir. Respeto máximo, ya he visto que pasaba algo raro cuando ha tardado tanto tiempo el VAR.
Bueno, un momento.
Pero no tengo, la verdad, no tengo nada que decir. ¿Qué me pregunta el equipo entra en modo colapso? Pues menos mal que entra en modo colapso.
Un momento, Luis Enrique. Si no tienes nada que decir,
ya lo has dicho,
no digas nada. O sea, tú lo que no puedes decir es que esta foto está trucada o manipulada y luego decir que no tienes nada que decir.
No, ya lo ha dicho.
Claro,
ya ha dicho. No, lo que está diciendo es que el balón está fuera.
Bueno, pero entonces que no digas, no tengo nada que decir y yo estoy de acuerdo con lo que
después de lo dicho, bueno, después de lo dicho, no tengo nada que
decirlo.
Bueno,
claro, o sea, pero que o sea, tirar la piedra y esconder la mano.
Es retórica. No quería añadir nada más.
Claro, no dice, no, pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho. No estar de acuerdo.
Bueno, pero ¿para qué se va a enfrentar con la FIFA? Mejor.
Es su manera de decir.
Si se está apretando, se está demandando.
Dice que no se fía.
Trucada y manipulada, joder.
Es su manera de decir, es fuera y es tan claro que no me lo puedo
creer. Claro, claro. Debe a ver, una truco. Cosa. Andrés Veredas, compañero de Dazón en Alemania. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Está la gente más enfadada con el gol de Japón o con el partido que ha hecho España?
Uf, pues, ¿a dónde empezamos? Alemania está.
Empieza por lo más duro, lo más contundente. O sea, ¿nos odian? ¿Alemania odia a España en este momento?
Despiézanos.
No, porque Alemania, un equipo que tiene jugadores que ganan la Champions League, que han ganado todo con Bayern, Kai Havertz en el Chelsea, Gnabry, Sané, Müller, Manuel Neuer, todos esos, y que no ganen contra Japón, que empaten contra España y solo ganan contra Costa Rica, merecido que están afuera. No le pueden echar la culpa a España.
Muy bien, eso por delante, gol. Eso por delante. Y después...
Vas a seguir entrando.
En el capítulo de cabreos, en el capítulo de cabreos, ¿hay grandes rajadas en el Partidasen de la radio...
De la Copen,
de la cadena Copen allí en Alemania? ¿Grandes rajadas, grandes críticas a la jugada del gol de Japón?
Sí, para mí también la pelota es fuera, Clara. Clara no, pero si sé todas las fotos que está... En las redes sociales la pelota está afuera y necesitan 5 minutos en ese partido Japón-España para que dicen que es gol. Me parece un poco raro, pero los alemanes lo han tenido en la misma mano y Hansi Flick después del partido lo ha dicho, bueno, ha dicho no han perdido hoy. Han perdido en los 15 minutos contra Japón en el primer día. ¿Sí? Que han jugado fatal. Y por eso merecido que están afuera.
Tus amigos alemanes que saben que entras en una radio española, ¿hoy te han mandado por WhatsApp insultos para nosotros?
Claro, clarísimo.
Clarísimo, gracias. Sí, ¿qué tipo de insultos? Dínoslos en alemán. Insúltanos en alemán.
Hoy.
Pero insúltanos en alemán. ¿Qué es lo que te han dicho de nosotros?
Cabronen.
¿Cuál es la palabra que más se repite hacia los españoles?
Aslo se dice.
Aslo.
Sí, es una cosa como algo, cabrón, algo así.
Como cabrón. Pues han acertado plenamente.
Poco me parece.
Ahí, cabrón, cabrón. Aquí tenemos Aslos, pero...
Te lo dijimos, no, que nos tienen que perdonar la deuda.
Hoy, para mí termina hoy, es la final de una era alemana, porque han perdido en Rusia en la fase de grupo, la Eurocopa contra Inglaterra, y ese año otra vez Alemania tiene que cambiar algo. Son, quieren ser una gran nación, pero yo no lo veo. Los jugadores juegan todos en equipos de nivel 1, los mejores, y no consiguen nada con la selección. Es una catástrofe para mí.
Un abrazo, Andrés. Mucho ánimo.
Gracias.
Un saludo de tus amigos, los Aslos.
Que no vuelva a insultar, pero no, se desahoga. Se desahogue.
Puedes decirnos lo que quieras.
Un español dando ánimos a un alemán. Verdad.
Esto no se ha visto nunca, querido.
Sí, sí, cómo ha cambiado el cuento.
Mucho ánimo.
¿Cómo ha cambiado el cuento? Sí.
Mucho ánimo. Un abrazo, Andrés.
Gracias.
Gracias. Está escribiendo Antonio Turín, no para, porque él sabe alemán y sabe los insultos en alemán.
Se está desahogando, ¿no?
Sí, ah, sí, sí. ¿Antoñito?
Por línea. Sí.
Hola.
Hombre, este es muy fuerte el que te he mandado, ¿no? Porque este se le dice ya a una persona indeseable, un bicho, no se puede reproducir en antena. ¿Lo puedo decir en alemán, como no se va a entender?
Dilo.
¿Cómo es en alemán?
Urenzong.
Hombre, Urenzong. Antonio, por favor.
Joder, a mí no me dices eso, ¿eh?
Ay, niños, ay, niños.
Qué aslo eres, qué aslo eres. Ala. Eres un aslo, pero un aslón. Eres un aslón.
Un aslo, un aslonazo. Un aslo parece un tren, ¿eh?
Hay niños despiertos.
12:05 en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo de la cadena COPE? Angelito.
Mira, el último que ha llegado,
venga,
Juanma.
Vamos a ver si mejora.
Abre por el mensaje que te debo la primera.
No te preocupes, que el próximo día los hace otro. Imaginaos cómo nos van a recibir en la Eurocopa de 2024, que se va a celebrar en Alemania. La Federación Española ya ha confirmado que si nos clasificamos, la selección se concentrará en Holanda en vez de en Alemania. Rubén desde el aeropuerto de Doha. He visto los tres partidos de España en directo y hoy hemos aguantado el bochorno rodeado de japoneses. Me siento orgulloso de haber apoyado a la selección, pero hoy la esperanza de hacer algo en el Mundial se me ha venido abajo. Claro que te estamos escuchando desde Marruecos, Juanma. Y no hagáis caso a Maldini, que no ha acertado ni una de Marruecos. Marruecos tiene alma y corazón y fuerza. Ganaremos. Ínsala. Recordad el cuadro que teníamos en 2018. Rusia, Croacia, Dinamarca, Suiza, Suecia, Colombia e Inglaterra. Y a la primera de cambio, al carré. No hay lado fácil. Y muy improbable, y con esto termino, pero a Paquito le va a dar algo. Si Brasil pierde contra Camerún y Suiza gana Serbia... ¿No podría Brasil ir como segunda de grupo y entonces quedar en nuestro lado del cuadro?
Si son 2-0 y 2-0, sí. Pero pasa igual con Portugal y Ghana. Si Portugal palma 2-0 y gana 2-0 a Uruguay, Portugal va como segunda. O sea, todavía podemos tener a Brasil y por un lado y Portugal por otro.
Y a ver si este oyente te gusta más, Juanma. La mayoría, como él, muy pesimistas.
Buenas noches. Pues por si a alguno se le había pasado por la imaginación que este equipo iba a ser capaz de ser campeón del mundo, ha faltado que viniera una selección de medio pelo a ponernos en nuestro sitio. Claro, no se puede esperar gran cosa cuando un bloque lo basas en un equipo como el Fútbol Club Barcelona, que lleva haciendo el ridículo los últimos 6 años en Europa. ¿Qué se puede esperar? En fin.
Parece Ángel María Villar.
Venir,
Parece Ángel María Villar.
Tengo dudas de si es culé, ¿eh? A lo mejor es seguidor del Barça.
Sí. Que mensaje importante hasta ahora de Gema Santos. Gema, de nuevo. No, ¿eh? Ah, ¿no es lo importante el mensaje? No, es que estos son los mensajes importantes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estamos en el tramo final del partidazo. Este mensaje y seguimos.
Pues ha llegado el momento de Versus.es en el partidazo. Regístrate ya en Versus.es y podrás disfrutar de todo el Mundial con apuestas en directo, con cuotas exclusivas y muchísimo más. Además, puedes disfrutar de tu dinero de forma rápida y segura porque en Versus te recuerdo que cobras al instante en sus locales. Mira, estoy entrando ahora mismo en Versus.es y veo que Brasil gana mañana y hay más de 3 goles en el partido. Se paga a 3,75 por euro apostado. Menuda cuota top. Recuerda, si juegas, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Versus.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Este es Roberto Martínez, ya ex seleccionador de Bélgica.
That was my last game with the national team, and
is emotional, as you can imagine.
¿Se emociona? Para la respuesta.
I can't carry on. Sorry.
No puedo seguir. Y comenzaba a llorar ante los periodistas Roberto Martínez, que cierra una etapa de... ¿Cuántos años ha estado Roberto Martínez en
desde 2016, seis años. Sí, seis años. Dos mundiales y una Eurocopa.
Sí, sí. Es mucho, ¿eh? Es mucho.
80 partidos.
Metió a Bélgica a semifinal del Mundial, lo ha hecho muy bien.
Se ha ido, con Roberto Martínez ha ido del Mundial el mejor portero del mundo, o por lo menos uno de los mejores, Courtois, el mejor centrocampista del mundo, o por lo menos
uno de los mejores,
Kevin De Bruyne. Se ha ido el ídolo de Paquito, que estará contento hoy después de los cuatro que ha fallado, Romelu Lukaku, que ha fallado cuatro para verlo, y se ha demostrado que hay algunos que juegan en nuestra liga que no están para esto.
Bueno, hoy Hazard se ha quedado fuera, porque ya era...
No me refería a ese.
¿A quién te referías?
Pues junto al Carrasco, que ha hecho un partido deleznable. Pero hay algunos que han hecho un partido lamentable.
Ha tardado mucho en quitar a Hazard, ¿eh?
Este Mundial también te está sirviendo para apuntar a todos los jugadores que están en el Atleti. Noto que cada vez que hay un partido con un jugador del Atleti, le das un palo al jugador del Atleti y todo es para proteger al Cholo. Primero, no, cuando termines de comer, te doy paso.
No.
Ya ha terminado. No me vas a hablar con la boca llena mirándome.
No,
esto te lo digo en serio.
Tengo mucho hambre, ¿eh?
Esto lo haces cuando entras desde casa, lo haces. Pero a mí no me hablas con la boca llena que te estoy viendo. Por favor, qué asco. Venga.
Yo no puedo ir con Ernesto todos los días a comer de gorra. No, voy a trabajar.
Sí, venga, por favor.
Griezmann, ¿en qué equipo juega? ¿Griezmann en qué equipo juega?
¿Le notáis la comida?
Sí, yo sí. No, yo no.
Pan de pita,
yo tampoco.
¿En qué equipo juega Griezmann?
En el Atleti.
Pues juega muy bien al fútbol.
Sí. Dime.
Pero hay otros que juegan en el Atleti.
A ver, Joao Félix.
Está jugando normal. No puedo decir mal.
Hombre, pasado corto.
Primer partido mejor, segundo más discreto. Venme preguntando.
¿Carrasco?
Muy mal. Pero no lo digo yo.
¿Jiménez?
Nahuel y De Paul.
Jiménez para mí ha hecho...
De Paul, maravilloso.
¿De Paul?
De Paul, lamentable. De Paul, que conteste Paco González, que lo quiere titular en el Atlético.
No, yo a De Paul no lo quiero nunca.
Nahuel Molina. Espectacular.
Espera, Antoñito, ¿tú qué? ¿No sales al quite a defender a los jugadores del Atleti?
Sí, hombre, yo los defiendo.
Por cierto, me falta uno. Morata. Muy bien.
Morata, muy bien.
Tres ratos, muy tres bien. Goles.
Muy bien. Griezmann, muy bien. El resto no puedo...
Bueno, Griezmann es de los mejores centrocampistas del Mundial. De largo.
Del resto me enseñaron hace tiempo que cuando no puedo mejorar el silencio, que mejor no hablo.
O sea, que estás de acuerdo con la
masera de la Secretaría Técnica del Atleti, ¿no?
Te voy a dar un dato, Juanma, antes de cambiar de tema... del entorno de Roberto Martínez, pues ha especulado en la prensa belga si renunciaba, si le rescindían, ni una cosa ni otra. Roberto Martínez acababa contrato después del Mundial de Qatar, la Federación Belga quería renovarle antes del Mundial, él emplazó esa conversación a después del Mundial y hoy Roberto ha dado por terminada su etapa al frente de la selección belga.
Es un papel, muy decepcionante el de Bélgica en este Mundial.
Muy decepcionante, yo creo que tiene la mala suerte de la lesión de Lukaku, ¿eh? Lukaku hoy ha estado mal, pero también porque venía muy mal, pero con Lukaku este equipo cambia bastante.
En el momento que ha entrado han generado ocasiones. Sí,
un equipo desunido y una generación en el canto del cisne. O sea, es que ya había tres o cuatro los centrales. Por cierto, la defensa es más vieja y no ha estado tan mal como los de arriba.
Era lo peor, fíjate, Paco, era lo peor del equipo y al final están fuera porque solo han metido un gol, efectivamente, porque la delantera no ha funcionado. Lo de Hazard no se justificaba ya que jugara.
Y déjame que le eche el piropo a Courtois, que en la zona mixta ha hablado siempre cuando ganaba, cuando perdía, y hoy que se quedaba fuera del Mundial, ha sido uno de los pocos que ha dado la cara y si quieres podemos escucharle con la COPE.
Thibaut Courtois, fuera del Mundial Bélgica TV, da la impresión de que lo habéis intentado demasiado tarde y el míster además dice adiós a la selección.
No, yo creo que demasiado tarde no, yo creo que obviamente el segundo partido ha sido malo, no hemos dado y no hemos jugado con el hambre que teníamos que jugar para ganar un partido en el Mundial y claro, con esa derrota hoy contra Croacia, que sabes que es un equipo que compite bien, que la última Eurocopa se quedó fuera contra España, pero compitiendo hasta el último segundo, el último Mundial perdieron la final y no es un partido que quieres jugar hoy, que tienes que ganar contra Croacia y al final eso pasó y es una pena porque creo que había ocasiones en ambos lados y quizás nosotros tuvimos las mejores, pero hoy el fútbol no te acompaña en ese momento y es un poco cruel, pero bueno, al final es lo que nos merecemos.
Las llamo
yo
tibi.
Valoro siempre al que
me
da la cara.
De tibi.
Tibi, tibi, tibi,
¿eh? Tibi, tibi, tibi.
Me ha gustado. Valoro siempre a los que dan la cara.
Mira cómo habla por encima.
Sí,
mira cómo habla por encima. Habla. Cuando él detecta que le vais a aburrear, habla tibi, por encima tibi. Muy bien.
Le ha llamado tibi, o sea, ya le perdonas. ¿No?
A Courtois lo tuvimos en el Atlético de Madrid y él y Diego Costa fueron el
80% de la Liga 2014. Si el hermano le llama tibi o tibito y se le para, como si le llama Jaimito.
No. Pero siempre la ha llamado Tibito.
Pero que estaba que contra él porque se había ido al Madrid.
Bueno, eso está bien.
Ya se ha arreglado.
Pero fíjate. Pelillos a la
mano. No, yo nunca...
Aunque
yo
se haya estado contra él, se le ha parado, ¿eh?
Paco, permíteme, yo nunca le he rajado de Tibó porque se
sí, vaya a Madrid. Ni de Griezmann tampoco.
Ni de Tibi ni de Griezmann. Se vaya a Madrid. Hubo un momento delicado con la afición del Atlético de Madrid cuando dijo aquello que sonó raro.
Con
y
la
que
afición.
Luego, bueno, pues...
Estuvo feo aquello.
Sí,
muy bien, Antoñito.
Bueno, los mundiales,
y luego hemos hablado,
los mundiales es algo distinto para ti porque tienes que andar navegando entre varias aguas.
Yo no tengo doble. Yo soy igual. Yo soy igual de cara siempre. También.
Antoñito sabe de cara.
No, de cara compra, eres siempre el mismo, la verdad.
El que me compra y el que no, no me compra.
Siempre
y fíjate,
profesionalidad.
Hablando,
y si
hablando
gana,
de la,
gana, gana.
Hablando del Atlético de Madrid, hoy hemos hablado con un chico que no tiene nunca mucha presencia, que es el segundo doblac. Ser el segundo doblac, para el mundo que lo sepa, es tenerlo muy mal. Hoy Ivo Girbić, que es el portero, uno de los porteros de Croacia, hemos hablado con él y ha estado muy, muy simpático.
Sí, es muy para mí también, es muy especial. España a mí es segunda casa y yo vivo en España y estoy muy contento en España y en Madrid y en Atlético. Pero en fútbol es difícil porque quiero jugar contra Alemania es mucho mejor que España porque no quiero ganar contra España.
O sea que pensaba
no quiero ganarle a España, dice Ivo Girbić.
Por eso España ha perdido hoy. Por eso España ha perdido.
Se ha despedido diciendo a Upaletti.
¿Estás contento en este mundial, Antonio?
Yo muy contento. Siempre con vosotros. El día que no trabaje con vosotros, dejaré el periodismo y me dedicaré.
Muy bien.
Está currando mucho,
Te lo digo en serio, muchísimo.
¿Eh?
Porque no vas a hacer...
Yo esta profesión ha cambiado tanto que el oficio lo mantengo y lo sostengo porque trabajo con el equipo de trabajo.
El otro día me lo dijo y lo dice en serio.
Si yo no estuviera con vosotros, yo estaba ya haciendo otra cosa.
En este mundial.
¿Y qué serías?
Bueno, sería seguramente asistente, ayudante, asesor de algún amigo mío en una empresa.
Una discoteca.
Mira el otro. No, en una gran empresa, en un proyecto benéfico, solidario, en algún tipo de
para embajador de UNICEF o algo así.
Es lo mejor.
Te mentiría si no te digo que
si tuvieras que llevar tú la comida al tercer mundo cuando llegara el avión se había comido.
Llegaban las asas de la bolsa.
Mira, te mentiría si no te digo que he tenido ofertas de alguna empresa gorda que tiene un departamento benéfico importante.
¿Sí?
Vale, pues oye,
acéptala.
No, porque soy feliz haciendo lo
muy
que
bien,
hago.
Ah, bueno, vale.
Yo no me veo en un despacho.
Antoñito, ¿dónde vas mañana?
Yo me veo en el césped, en la hierba.
¿Y tu amigo, mexicano dónde está, Antoñito? ¿Dónde lo dejaste?
Bueno, pues está disgustado porque cuando gana, gana. Si no gana, gana, pues no gana el fútbol.
Bueno, ahora ya se le va. Un abrazo, Antonio.
Mañana
Brasil-Camerún.
Brasil.
Malo facilito.
Mensaje de Basteiro y contamos lo de mañana.
La emoción también es mundial cuando juegas en Luquia. Apuesta ahora en luquia.es o en tu local más cercano. Apostar es humano y para mayores de 18. Juega con responsabilidad. Luquia.
Vamos a cerrar este partidazo que ha estado espectacular, de verdad. Qué grandes, qué bien hacéis la radio. Maldini, haces muy bien la radio, ¿eh?
Pues yo creo que hago decir cuatro cosas aquí que se me ocurren sobre la marcha. Pero bueno, gracias.
¿Qué te parece, Paco, su lectura del papel en la ropa?
Cosas que se me ocurren.
Pues lo que todos los demás, pero él por lo menos lo reconoce.
Claro.
lo que hacemos todos, pero él lo reconoce.
Guardando las cositas
es
en
que
su mochilita,
me gusta porque lo hace mientras está guardando las cosas como diciendo, venga, ¿cuánto queda? ¿No?
Los vídeos que hace para la tele están mucho más elaborados, Maldini.
Sí,
mucho más.
Sin duda. A ver, voy a empezar con Brasil, estado Barro. Oye, Germán, muy buenas, otra vez.
Aquí estoy, muy buenas, Juanma.
Muy buenas. Camerún-Brasil. ¿Hay alguna posibilidad de verdad de que Brasil...? Bueno, sí, lo de 2-0-0-2...
Puede pasar, pero
que
en este
no
mundial
primera,
ya me
pero,
creo que cosa.
Que no, hombre, que no.
Vamos a ver, los brasileños, si empatan, aseguran la primera plaza. Y luego, Camerún necesita ganar, depende de lo que pase en el Serbia-Suiza. Hombre, sí, si le mete Camerún 5-0 a Brasil y tal, todo puede pasar.
2-0, ¿no? 2-0. Que Suiza gane 2-0...
como hoy.
Y que Camerún gane 2-0.
Paco ya se viene.
Una cosa me la creo, o sea, la 2-0, otra...
2-0, ya lo empieza a visualizar.
Bueno, tú de momento te has cargado a Alemania. No descarto que bajes a Brasil a la
No. Yo no me he cargado a nadie. Yo he llegado ahí, me senté y vi unos tipos ridículos jugando al fútbol a merced de Costa Rica.
Unos tipos ridículos.
Y finalmente voltearon el marcador de manera milagrosa. Brasil. Hablemos de Brasil. Brasil prepara mega rotaciones. O sea, no rotaciones, macro rotaciones. Porque Tite tiene previsto cambiar hasta de portero. Va a jugar Ederson por Alisson y en principio podrían ser titulares, según me cuentan mis compañeros de la prensa brasileña, Martinelli, Anthony, Gabriel Jesús, Rodrigo, Bremer, Bruno Guimarães.
Tampoco mal equipo.
Martinelli
es
un
jugar Alves, buen equipo. Va a jugar Alves, ¿eh?
Histórico.
Va a jugar.
Hombre,
os digo
fantástico.
Una cosa, lo dice Maldini, no pinta mal. Claro, es que todos los suplentes de Brasil siguen siendo un equipazo.
Casi todo.
Bueno, hoy Dani Alves... Bueno, claro, siempre hay excepciones, pero digamos que de 23 hay 18 que son muy buenos. 18.
Martinelli, cuidado, que es de la...
Eso me lo compra, ¿no, Paquito?
No, digo que Alves no es un crack mundial a esta edad, quiero decir. No.
Pero le vas a escuchar y te vas a reír con él, porque le dicen, oye, Dani, tú tienes más años que la abuela Tata y aquí estás jugando, has venido al Mundial de aquella manera, y el tío se lo toma con mucha ironía y dice, mira, yo... Estoy aquí y yo por vestir esta elástica y jugar con Brasil como si tengo que tocar la batería.
Yo estoy al servicio de la selección
brasileña. Yo estoy al servicio de la selección brasileña. Esa es mi misión aquí dentro. Si tengo que tocar la batería, seré el mejor batería del mundo.
Históricamente
en la selección brasileña siempre ha habido alguien al que pasarle facturas.
Y ahora
esta vez me ha tocado a mí. Todos los demás jugadores son titulares en los mejores equipos de Europa y yo no.
Yo soy el único que no soy.
Este vino a decir lo que Maldini. Lo que pasa es que Maldini es cierto lo que dice y Dani Alves también.
Gracias, Dobarro. Mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Cerramos
chao.
Con Oliveros y con Oliva. Oliveros, Oliva. Mira qué bien. Oli. De Oliveros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Muy buenas.
Gana Uruguay este partido, ojito, ¿eh? 4:00 p.m.
4:00 p.m. en el Estadio El Chanup. Ojito porque Ghana tiene 3 puntos, Uruguay 1 punto. Ghana ha marcado 5 goles, es verdad que ha encajado 5 goles, pero Uruguay todavía no ha marcado ni un solo gol y todavía tiene, como te digo, un solo punto. Uruguay necesita ganar para pasar a octavos y que Corea no gane a Portugal por la misma diferencia de goles. En el vestuario uruguayo se ha querido cerrar la crisis interna por decir aquello que dijo, por ejemplo, uno de ellos, Josema Jiménez, que no salimos a ganar. Y el propio Luis Suárez ha reconocido que están en una situación molesta, pero este grupo se rehace en momentos límites.
Me molesta el estar en esta situación, porque tenemos calidad y jugadores para estar en mejor situación. Pero me deja tranquilo que en esta situación el uruguayo rinde. Y los jugadores que están hoy en el plantel son los que estábamos sufriendo en la eliminatoria faltando 4 fechas. Que en ese momento supimos responder y estar a la altura de lo que es defender la camiseta de la selección. Y eso es lo que me deja tranquilo para el partido de mañana.
La voz de Luis Suárez. Es la hora de Oliva. Oliva, ¿tú te acuerdas cuando Pepe Domingo cerraba el programa de La Morena?
Sí.
Pues voy a empezar a ponerte la sintonía de
era un
con
barco,
lo que hacía,
¿no?
Los versos.
Sonaba,
sí, sí, un sí, barco tal para que hagas información así.
Me encanta.
Siempre te toca hasta ahora.
Pero
lo siento,
tienes que rimar.
No,
tienes
y
que
no.
Hablan rima.
Cada día estoy más a gusto.
Claro.
No, no, cada día estoy más a gusto en esta hora porque cerrar bien un programa es importante.
Muy importante.
Comenzarlo es importante y cerrarlo también.
Muy importante. No son importantes
los que empiezan. Por tanto, me tomo este papel como un papel de máxima responsabilidad.
Eso es. Como Alves.
Efectivamente.
Exacto.
Puede
exacto,
ser el mejor batería del mundo.
Claro.
Batería, lo que haga falta.
No es como el Mundial, no es como empieza, es como acaba.
Efectivamente.
Eso es, Paco. Exacto.
Esto acaba con un Corea-Portugal. ¿Puede perder la primera plaza Portugal?
No, es virtualmente primera, muy difícil. O sea, tendría que darse una carambola muy extraña y Portugal es virtualmente primera. Y luego las cuentas de Corea son ganar mañana a Portugal, sorprenderla y que no gane a Uruguay. Sería la cuenta de los africanos. A partir de ahí, noticias de Portugal, una importante. Nuno Mendes, el lateral del Paris Saint-Germain, está fuera del Mundial. Rotura muscular en el último partido. Y es gran baja, Tomás, para todo lo que queda de Mundial. Y mañana, por tanto, va a haber mucha rotación también en Portugal. Va a ser el lateral izquierdo Rafael Guerreiro, el jugador del Dortmund. La duda que tengo, Juanma, es si juega Cristiano o no. Ha dicho Fernando Santos que hay que irlo cuidando y que hay que irlo dosificando. Así que no sería extraño que mañana no saliera de inicio
el bicho en este partido, que se juega a las 4 de la tarde hora de España, 6 de la tarde, que lo pide un argentino de nombre Facundo y de apellido Tello.
Capazo.
¿Quién narra este partido en tiempo de juego?
Lo voy a narrar yo.
¿Manolo Lama?
Sí, y por eso va a jugar el bicho.
Vale, perfecto.
No, el bicho no si cazó a Eusebio.
Si te ve en el estadio, se pone el de titular.
Normalmente él cuando me ve me dice qué. Digo, sí, yo. Vale, pues venga, empiezo.
Que el bicho no cazó a Eusebio y lo querrá cazar.
Claro.
Está en ello. Compañeros, gracias, ¿eh? Habéis sido, de verdad, francamente buenos.
Qué bien ha quedado el final.
Muy bien, muy buen final. Muy buen final. A la altura del programa. Gracias, compañeros. Un abrazo. Estamos cerrando el partidazo.
Y ahora en el partidazo es momento de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién va a marcar gol? ¿Quién quedará primero de grupo? Me fijo en el Camerún-Brasil, por ejemplo, y ahí veo los resultados exactos. Me quedo con el 0-2 y veo que hay una cuota de 6.25-1 en Winamax. Y me fijo también en el Corea del Sur-Portugal. Hay un gol de Cristiano Ronaldo en cualquier momento del partido. Se paga 4.61. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En este Mundial apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Mañana, Winamax te ofrecerá el último tramo del partidazo de COPE.
Recuerden, mañana, tiempo de juego desde las 3 de la tarde, a las 4, gana Uruguay y Corea del Sur-Portugal, y a las 8, Camerún-Brasil y Serbia-Suiza.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Se cierran ya los octavos de final. Nos queda nada para configurar esos 8 partidos y esas 16 selecciones. Solo una jornada para completar el cuadro y esos son los partidos de mañana viernes, que cierran los grupos G y H con esta agenda. A las 4, Corea del Sur, Portugal y Ghana, Uruguay. Y a las 8, Camerún, Brasil y Serbia, Suiza. Dos de las grandes favoritas para este Mundial. Bueno, una gran favorita, Brasil, que ha llegado hasta aquí con 2 victorias en 2 partidos y una selección a la que hay que tener muy en cuenta en esta cita, Portugal. Está todo súper emocionante, pero tú esa emoción la conoces bien porque en este Mundial estás jugando con el combi partido de Betfair y con ellos puedes combinar en cada apuesta del mismo partido hasta 25 variables y siempre mejorando tus cuotas. Vamos a entrar en Betfair.es en el combi partido y apostamos al Corea del Sur-Portugal. Victoria de Portugal, que Cristiano abre el marcador y que además hay menos de 7,5 corners. Tú apuestas 10 euros y puedes tener unas ganancias potenciales de 160. Pero además vamos a apostar en el Camerún-Brasil. Victoria de Brasil, gol en cualquier momento de Vinicius, que en el partido marcan las dos selecciones, y que Richarlison realiza uno o más tiros entre los tres palos, 10 euros pueden convertirse en 74. Esto es el combi partido de Betfair para que le añadas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos desde las 3, tiempo de juego. Ahora la noche y Beatriz Pérez Otín. Disfruten, descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.